le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Espero que estén ustedes muy bien y que en condiciones de, bueno, acompañarnos durante este trayecto que va a durar entre hora y media y dos horas de pura información. Información que pretende hacer sacar, aflorar aquellos elementos, aquellas cuestiones que desde el punto de vista del interés público son necesarias que se cuenten. Es lo que llamamos noticias. Noticias que hoy vamos a destacar las siguientes. Katina Pérez, ¿cuáles son, dentro de la amplia relación de informaciones que componen nuestro guión de hoy, pero cuál destacaríamos de ellas?
Pues mira, son muchas las noticias que traemos hoy, como decías, pero por destacar algunas, por su importancia sobre todo, y porque han sido noticias que nos han ocupado en los días pasados, varios minutos, le hemos dedicado tiempo a conocer estas informaciones. Pues por ejemplo, una información que nos sitúa en Vera. Vimos como Ecologistas en Acción hablaba de una parcela, la RC6, donde se pretende construir 50 viviendas y donde decía que las zonas verdes se habían contemplado dentro de esa
¿Cuál
zona.
¿Cuál sería el titular de hoy?
Pues el titular sería que el ayuntamiento dice que no se va a construir absolutamente nada en zonas contaminadas por el plutonio.
O sea, que ha habido reacción del ayuntamiento.
Efectivamente.
Después de en fin, es que la información que provenía de Ecologistas dejaba una situación, en fin, un poco dedicada al conjunto de la comarca. Es decir, en esta comarca se está permitiendo que se vaya, se están promoviendo terrenos contaminados o en terrenos contaminados promoviendo vivienda. Y bueno, pues no han tardado mucho, la verdad, han tenido una cierta rapidez, no ha sido inmediato, pero ha salido el alcalde, no, más que ha salido el alcalde ha hablado con nosotros y se ha pronunciado, eso sí, con una nota de audio, el concejal de urbanismo, Miguel Ángel Jorge.
¿Y qué es lo que dicen? Pues básicamente que los ecologistas han confundido la zona libre con la zona verde. Es decir, esa zona verde, esos jardines que ubicaba Ecologistas en Acción en esta zona no son tal, porque dice el equipo de gobierno que eso es una zona libre donde no se puede construir.
Es más, no se puede construir allí ni en una franja que rodeando 25 metros de ancho que rodea toda la zona vallada.
Claro. O sea que Mojácar se, en el medidor de Mojácar se puede medir radioactividad, pero si construyes a 25 metros no pasa nada.
No.
¿Es eso lo que tenemos que entender?
Eso es lo que da a entender,
o sea,
el Ayuntamiento de Vera.
En cualquier punto de esta comarca que se meta un medidor, va a salir un resultado que te marca una radioactividad impropia de una zona en la que normal y corriente. Esta zona no es normal y corriente porque ha habido un accidente nuclear que no se considera por el gobierno accidente nuclear, según los argumentos que está poniendo en el asunto judicial que se está viendo en la Audiencia Nacional y que proviene promovida por Ecologistas en Acción y contrarrestada por los abogados del Estado, diciéndole a Ecologistas en Acción, no, al juez: señor juez, usted no se pronuncie sobre lo que dicen estos señores de las lagartijas. No se pronuncie, no le haga caso cuando dice que limpien palomares, porque es que además no se puede limpiar desde el punto de vista legal, dado que no está considerado en nuestra normativa como un accidente nuclear. Y el juez ya verá si esto se puede encajar o no con la realidad, o estamos en el mundo del surrealismo, ¿no? Que este es en el que nos quieren llevar los ecologistas, no, los abogados del Estado. Bien, esta es la zona. Pero el gran éxito en este caso que tendría la sociedad con respecto a la radioactividad, si es que se pudiera considerar así en este último asalto, sería que no vamos a construir encima de, vamos a construir a 25 metros de. No, ese sería el asunto.
Vale.
Otra noticia que podemos destacar, ya hablaremos de esto.
Pues mira, otra noticia que destacamos es que seguramente muchos de nuestros oyentes están esperando una cita médica en el hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. No se preocupe, porque va a seguir esperando lo mismo, de momento, momento.
Será que no se ponga rápido, no se vista rápido.
Pero hay una cosa importante.
No viaje rápido, que no hace falta, vaya usted despacio, que aún tendrá que esperar, aunque vaya usted despacio. Aunque dé una vuelta por Francia y vuelva.
O por Lorca
o de una
y vuelva.
Al mundo. O se convierte usted en un peregrino de la ruta de Santiago, de la esta de Santiago. No se preocupe que volverá y seguirá usted esperando.
Pero hoy hemos conocido una noticia muy importante. De hecho, bueno, pues nos ha llegado una nota de prensa diciendo que un proyecto de preparación ecológica del área quirúrgica del hospital de Huerca Lovera se encuentra entre los tres finalistas que optan a un fondo del proyecto de sostenibilidad de la European Operation Room News Association.
Es que yo eres de Mojácar y te ríes de las cosas cuando se habla en un idioma que no lo conoces. Eso
bueno,
es lo que te pasa.
Pues eso, importantísimo.
Pero eso suena,
importante
a ver,
noticia.
Yo no tengo ni idea, pero suena a algo importante porque el operation, no me digas. Entonces eso, en realidad, si lo llevamos a Cristiano, a Mojácar, ¿cómo se lo contaría a tu madre, Catina?
Ah, pues a mi madre le contaría que el centro va a optar a un premio muy, muy importante, pero que no se preocupe, que si se tiene que operar de cataratas, tendrá que ir de nuevo al Virgen del Alcázar.
Ah, pero bueno, si yo voy mañana y me mandan al Virgen del Alcázar, no me importa. A mí lo que me importa es lo que tenga que esperar. Eso es lo más importante.
Pero nos focalizamos, ¿de qué trata este proyecto?
Claro.
Este proyecto, claro, de lo que trata es del ahorro energético, del ahorro en energía que se está dando en el área quirúrgica.
Ya te decía yo ayer que gran parte de ese ahorro viene por el agua caliente.
Sí, pero sí,
pues como no
se calienta.
A ver, como no hay agua caliente desde hace 3 años...
Se ahorra.
Sí. Pero lo tienen que calentar en hornillos, que también, por otro lado, lo que ahorras en un sitio. En algún sitio tienes que calentar para las parturientas el agua,
Pone la ventanilla ahí.
No sé.
Barato.
La energía solar.
O se trae a lo mejor del cuartel de la policía local y así, pues, el gasto de energía compete a otro.
Se lo traen en un termo.
Y también, como no se opera, pues se reduce el gasto energético y también los residuos generados.
Eso sí que es un dato importante.
Pero cuidado, ahora que dice lo de las operaciones, el premio lo concede la Asociación Europea de Enfermeras de Sala de Operaciones.
Sí, que es lo que ha dicho ella en inglés.
Vale, pero es un proyecto de ahorro de energía,
sí,
y de uso responsable de los desechos. Todo esto va con un lenguaje muy... ¿muy qué?
Pues muy, muy oficial, muy técnico.
No, muy técnico.
Rimbombante.
No, lo que dice es muy moderno, es muy sostenible.
Es muy guay.
¿Dónde tengo la nota? La tenía por aquí, se me ha traspapelado. Pero vamos, el que la tenga la puede sacar, que no hace falta que la guarde, que se la lleve a su casa. No hace falta que os llevéis la nota. Ya sé que es importante y se puede marcar, pues es un premio a la Inmaculada, pero dice, esto sitúa el centro almeriense a esa propuesta en la vanguardia de la enfermería perioperatoria continental, destacando su enfoque integral en la descarbonización de uno de los entornos hospitalarios con mayor consumo energético y generación de residuos, como el bloque quirúrgico. Esto de descarbonización y palabras similares, desempeño ambiental, elementos medibles de la... este tipo de lenguaje está muy presente en esta nota de prensa, ¿okay? O sea, que es muy moderno y muy consciente con el cambio climático. Ahí está,
me encanta.
No porque no me crea que pasan cosas, sino por la forma en la que el mundo se expresa y se apunta, ¿no? a ello. Entonces, o nos apuntamos, yo también a veces, yo también tengo mis momentos de dudas. Entonces, lo que tenemos es una noticia que, hombre, yo creo que no deberíamos empañarla, en tanto que el hospital recibe una crítica tras otra. El pobre hospital, si tú fueras una persona como el como el hotel del Algarrobico, estaría triste, melancólico, depresivo, porque no recibe ni un solo reconocimiento. Algo bueno hará, algo bueno hará. Aquí hay un conjunto de profesionales que están preocupadas con este asunto, cómo desembarazarse de los residuos quirúrgicos. Y han presentado un proyecto que viene avalado, o si no viene avalado, por lo menos difundido con entusiasmo por la propia administración. Estos son nuestros profesionales, lo que hacen. Y vean ustedes donde, cuando van a este tipo de certámenes internacionales, que yo no sé si este es el último de los mejores, es el mejor de los últimos. No sé exactamente dónde situar este premio que se va a entregar en Dubrovnik, ¿no? Y vean ustedes cómo hay reconocimiento a la tarea. Pero claro, eso sería una mala explicación. Pues sería buena para ellos, pero no se correspondería con la verdad. Aquí tenemos un problema, y no es que a la abuela o a la madre de Katina la tengan que llevar al hospital de Lorca, sino el tiempo que tardan en llevarla. El llevarla ya te puede molestar o no, pero lo que más te puede molestar es que tarden 2 años en llevarla.
Es que fue así.
Pero es que ese es el detalle. No tanto que te lo lleven, sino el tiempo. Y una vez que ya tengamos el tiempo corregido, el asunto del tiempo, podemos tratar de que la gente se mueva lo menos posible. Pero primero es que te atiendan, aunque te tengas que desplazar. Entonces el hospital vive entre estos dos polos, ¿no? Por un lado, un personal o parte del personal muy interesado en la huella de carbono, en cómo desembarazarse de los residuos quirúrgicos de una forma limpia, sin afectar al medio ambiente, y por otro, 24.000 almas que esperan o claman una atención médica. Esta es la realidad, ¿no? En esto nos movemos. Bien, pues, en fin, yo creo que el mundo, como tantas cosas, y esto no va a ser otra distinta, está llena de contrastes. Ahora quédese usted con la noticia que más peso tenga, la que crea que es más importante para esta comarca. O coja las dos y sitúe cada una en su sitio, quiero decir, una y la otra, tampoco la una anula a la otra, ¿no? ¿Pero qué cree usted que es más importante? ¿Que no hable el Partido Popular en una reunión sobre sanidad y no haga una sola mención a la Inmaculada? Ni siquiera subrayen aquello que sí hablaron dentro de esa reunión de los del PP, donde decían: hemos conseguido cosas muy interesantes para la Inmaculada, hemos conseguido esto, se ha invertido esto, ahora hay más gente, esto tal, tal. Pero luego no sacan nada en la nota de prensa. Entonces, ¿dónde está el orgullo de hijo, ¿no? El orgullo de padre, ¿no? La alegría con la que tú enseñas a los demás aquello que has conseguido durante del tiempo que has estado gobernando.
Claro, y sobre todo, que es lo que se traslada a la sociedad en esta zona del Levante, donde hay tantísimas personas en esas listas de espera, esperando la atención con un especialista o una cirugía.
Claro. Bueno, ¿tú crees que esta noticia era importante porque te iba a dar pie a hablar de los 23.000 que están, 24.000 que están esperando, o por la noticia en sí misma de que algunas enfermeras del hospital?
Hombre, Miguel Ángel, 24.000 pacientes llevamos barajando esa cifra desde el año pasado, desde el mes de julio. Yo creo que los saben ya nuestros oyentes perfectamente cuál es la situación de esas listas de espera, porque cada día casi que lo estamos recordando, ¿no? Pero esto es nuevo, nos lo encontramos ayer y nos sorprendió bastante, tanto a Javi como a mí.
Entre que el alcalde ha dicho, porque también tiene una segunda lectura, este titular de que el alcalde o el gobierno de Vera dice que no va a urbanizar en terreno contaminado, pero sí a 25 metros. No lo ha dicho así. ¿Cómo sabemos lo de los 25 metros?
Claro, porque no ha dicho.
¿A partir de qué?
No ha dicho, yo por lo tanto he escuchado
usted. Sobre el cementerio, a 25 metros del cementerio. Sí. El que tenga miedo del cementerio, no se preocupe que no va a estar sobre los restos de nadie. Y la casa de Amityville no se va a producir.
Que todo lo que le puede pasar es que abre usted la ventana y ve al cementerio, pero de lejos.
De
25 metros, a 25 metros.
Eso es. La casa encantada de Amityville, con vida propia, porque se construyó sobre un cementerio Cheyenne, no se va a producir. No. Lo que se va a producir es una visión. Unas vistas al, no al plutonio. Bueno, sí, a 25 metros, quiero decir.
Se ve, alcanza la vista. Incluso sin casa,
a la valla. Y el aire, ¿qué dice Zapatero? Del aire, del viento.
El viento.
¿Qué dice del viento? Zapatero. El viento. Bueno, ahora lo ponemos, el infinito y el viento. Ahora lo pondremos a Zapatero para saber lo que es el viento y si realmente el viento tiene algo que ver también con estar a 25 metros de una zona contaminada.
¿Te destaco algún tema más?
Déjale un rato a Salomé, que está mirando con ganas de intervenir con alguna cosa que lleva ella entre manos. Por ejemplo, Salomé.
Bueno, pues por ejemplo, es que hoy es un día muy importante, 29 de abril, porque se celebra, ojo, el ensayo general para el eclipse que va a haber en agosto de este mismo año.
¿El ensayo general?
El ensayo general.
¿Dónde está ese plató? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué papel juega cada uno? ¿Quiénes son los actores?
Pensaba que iba a decir usted que es un día importante porque hoy es Santa Catalina.
Pues no, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el 12 de agosto, que es cuando va a ser el eclipse, coincide en que hoy va a ser su día espejo en cuanto a posición de sol y duración de luz y de noche. Hoy es el día espejo, el 29 de abril. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué se trata de un ensayo general? Pues porque a la hora en la que se va a producir ese 12 de agosto el eclipse total, que será antes de la puesta de sol, entre las 19:42 aproximadamente y las 9 de la noche, nosotros nos ponemos hoy en esa posición mirando hacia la puesta de sol, mirando hacia el oeste, para ver cuáles son los objetos que nos van a estorbar o no, algún edificio, algún pino, algún arbolito, no sé qué, para saber exactamente luego en agosto dónde nos tenemos que ubicar para que no nos estorbe.
Ah, que esto es un preparativo para agosto, o sea,
claro.
Que no le quiten el sitio. Usted puede poner ahí un pino, puede plantar un...
¿Ha hecho usted un nuevo pino? No, detrás del pino, como se hacían los pueblos antes.
Se pone una silla ahí. Puede dejar un olor. De aquí a agosto se pueden plantar pinos todos los días.
Un rastro, sí, pero ese no es siempre, es importante. Bueno, pues cuanto más veces vayas, más será tu sitio. Sí, sí, sí. Es que decida, ¿no? Es decir, no, ahí no se sentará nadie. Entre las cosas, porque es incompatible estar ahí con
claro,
con
hay
tanta
que,
deposición.
Hay que saber hacia dónde se pone el sol y que no tengamos ningún objeto que nos estorbe. Y respecto al eclipse, que recordemos que,
o sea,
es...
No vale ponerse delante de un pino que no te deja ver el...
No, por lógica, detrás.
Depende de cómo sea el pino de grande.
Siempre detrás del objeto.
Ni delante del
objeto. Y si piensa usted mirar hacia el eclipse sin las gafas adecuadas, claro, vaya pidiendo ya cita para en el SAS.
Al oftalmólogo de la Inmaculada,
si,
que seguro que da cita para dentro de 3 años.
¿Y si después de tanto tiempo ilusionado llega si hay un gordo delante?
Pues a pasagordo hay
o
que,
se puede decir una gorda.
Oye, un flaco. Un flaco te tapa
un
justo.
Un flaco alto delante. Un flaco cabezón, por ejemplo. ¿No?
O una nube.
¿Qué hacemos entonces?
Bueno,
después de todo el tiempo.
Claro, vamos y añado. ¿Y si pasa como hoy, que está toda España nublada?
Eso, no sea usted gafe.
Eso son por razones ajenas a la organización. Se suspende.
Hay que tener en cuenta que este eclipse no se produce en España, siendo total y absoluto, desde hace 121 años. O sea, es algo que hay que tener en cuenta. Es un eclipse total de sol que aquí en nuestra provincia lo vamos a ver con una intensidad, en vez de al 100% de oscuridad, lo vamos a ver bastante, ¿eh? Entre un 94 y un 97% de oscuridad, dependiendo de la zona donde estemos. En la zona de Poniente y Costa se verá a un 94%, pero en el norte, en la zona de Los Vélez, se verá a un 97% de oscuridad.
¿En el Levante?
Y en el Levante, entre Pinto y Valdemoro.
Entonces, si uno se situara, no sé si usted se orienta en el campo.
Si uno se sentara,
por ejemplo, en la playa de Macenas, ¿hacia dónde tendría que volverse?
Si miras hacia el mar, hacia la derecha.
Hacia la derecha, o sea, hacia Carboneras.
Hacia Carboneras, exacto.
Hacia Poniente.
Exacto.
Y arriba estaría...
El sol, piensa usted que está bastante bajo porque va a ser sobre las 8:30 de la tarde. O sea, no va a estar en todo lo alto, en todo su cenit. Va a ir bajando, pero se va a tapar en ese 96, 97, 98%.
Sí. ¿Por qué ocurre todos los años un hecho en la astronomía de estas características que es notable, porque todos los años me da la impresión de que ocurre un hecho así, de que lo han visto en no sé qué, en Australia, en España ha podido verse en no sé dónde.
Claro.
Todos los años pasan cosas y yo no recuerdo eso cuando era niño. Yo, a ver, si pasaba alguna vez, vamos a ver un eclipse, y todos hemos crecido con un eclipse visto.
Nunca
decir,
tan espectacular como uno se lo imaginaba, ¿no?
Esto, claro, como nunca se había visto antes, como nunca, es como un borrón y cuenta nueva, todo lo que ha sido pues las visiones maravillosas del cielo a costa de un mundo nuevo que llega, y no a través de nuevos aparatos, porque la gente sentada en la playa de Macenas, que estábamos hablando, por ejemplo, no va a llevar allí, o lo que lleve, bueno, pero en fin, que se va a ver a simple vista. Pero es tan extraordinario que se subraya para que ya vayan reservando ustedes sus sitios, coño. Quiero decir, que va a ser en agosto, pero igual se lo pierde usted, porque Miguel Ángel, ya 37 allí le han cogido el sitio.
Los eclipses se han producido desde toda la vida de Dios, porque desde que el mundo es mundo, porque hay objetos, astros que están dando vueltas y unos se tapan a otros y se producen una sombra, vale. Pero ¿qué pasa con la relevancia de este eclipse total de sol? Hablamos de sol, es que al ser total influye, puede influir mucho en el comportamiento, sobre todo de los animales que no tienen conciencia de lo que pasa, no saben que, bueno, pues se va a producir una sombra, sí, pero no, ellos de repente van a ver una oscuridad cuando no les toca.
Pero no creo que haya habido nunca una mortandad de animales por...
Por ejemplo, está el eclipse y cuando se corre otra vez la luna y vuelve a aparecer el sol,
mueve,
por la gallina pone otro huevo.
Se mueve la luna, Javier, se mueve la luna.
Se corre la luna y pone otro huevo.
Se corre la luna, no se mueve la luna.
Y para el hombre prehistórico pues fue algo importante, porque era un suceso que no tenía ninguna explicación lógica y bueno, pues se lo achacaban a los dioses, a un mal divino.
Vamos a ver. Esto que vamos a ver, esto que se puede ver de forma tan extraordinaria en agosto, esto si te va a un cine y se cruza uno por delante, ¿no suele ser algo parecido a un eclipse también?
Van a
si
bajar las temperaturas si la también, gorda, en un instante bajarán las temperaturas.
Pues si de agosto se agradece.
No, mira, ¿no?
Entonces, bueno, pues claro, vale. Se producen unos fenómenos físicos que no son los habituales.
Así que ya no se va al cine, por eso no sorprenden tanto los eclipses, claro.
Con ustedes no se puede hablar de noticias serias.
Es verdad que no se va tanto al cine.
Hombre, con el empaque que traía la noticia.
Madre
hoy.
Mía, Dina, el agua. Bien, total, que se vayan preparando.
Y cuidado con los ojos, lo que ha dicho Javier, porque no es hoy cuando se va a producir. Hoy veremos a lo mejor con nubes o no nubes, pero cuidado con los ojos.
A estas alturas sería como decirle, cuidado, no meta los dedos en el enchufe.
Claro. Dice, pero fíjate, yo me acuerdo que...
Ya tiene 43 años, quiero decir, se ha tenido usted que enterar que no hay que meter los dedos en el enchufe, ¿no?
El primer eclipse que vi, de niño, de muy niño, pues...
¿En el cine?
No, fue allí en el barrio, allí en Linares, pues llegaron todos, porque nos habíamos escuchado todo y teníamos mucho miedo de lo que podría pasar si lo veíamos directamente. Entonces, recuerdo que hubo un debate sobre si bastaba... Un cristal de cerveza sí. Y tal. Al final todos optamos porque nos pareció más plausible la aportación de uno de los amigos, que era un cristal, pero de una botella de fino, que era negra. Y entonces miramos todos a la hora señalada ahí y no vimos nada.
Eso me pasó a mí, que me perdí uno porque me lo puse temeroso. En aquel momento, cuando te dicen, no, niño, te vas a quedar sin vista. No por tocarte ni nada de eso, sí, te vas a quedar sin vista por otra razón, coño. Y entonces resulta que no, digo, pues ¿y qué? Pues había pasado.
Si se hubiera hecho el ensayo general, ya se sabe que así, con ese cristal no se puede ver.
Recuerdo también que en aquella época, cuando éramos más chicos, enseguida aparecían las revistas más conocidas que te regalaban las gafas para el eclipse.
Sí, las de tres dimensiones.
Hay gafas homologadas para
rojo, verde y otro. Que iba a salir en la televisión, rojo. En la televisión normal, decía, póngaselo de usted que va a ver, en la tele va a poder ver. Y estaba ahí luego que te salía con un ojo un poco torcido porque al final no se veía nada.
O sea, ahí corriéndose los colores azul y rojo.
Moviéndose los colores, la luna moviéndose, los colores moviéndose. Dijo usted de correrse. Venga, sí. Vamos a otra cosa. Directamente. La voy usted con prisa, con ganas de correr. Gracias, Salomé.
De nada.
¿Y tú, noticias a Javier?
Pues
mira, con el viento.
No tiene nada que ver con el viento.
Espera un momento.
no me escucha el viento.
No, hombre, pero vamos a ver, tenéis que darle estos sonidos.
Que lograr unir el mundo para salvar la tierra. Nuestra tierra, en la que viven pobres, demasiados pobres.
No tú.
Y ricos, demasiado ricos.
Entre ellos tú.
Pero la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento.
Muy bien, señor. Esto es la última. Esto es de 2009.
No, a mí me gusta la que dice el viento.
No, eso lo dice Katina. Estás confundida porque tú has leído varios libros de él. Entonces, tú estás con un libro, pero él ese es el libro del universo.
Universo.
Ese, si quieres, te lo puedo poner, el universo.
Es ahí, el infinito.
Ahí está,
es el infinito.
Inspirado.
El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional.
No es
que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir.
No.
Somos el único sitio, el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
Aquí viene, aquí entra en un estado lírico.
No, fíjese.
Pero Javi, por favor.
Por favor, no interrumpa.
Por favor.
Y todo ello.
Por favor, que ahora se le quiebra la voz.
En el universo, en lo infinito, un planeta que no se ve si uno se va un poco de distancia. Ese planeta.
O sea, si se va un poco de distancia, se ve.
Que es asombroso. Un planeta que ha logrado un sistema en el que la vida emerge y se mantiene con un equilibrio impresionante, que asombra, que ha atraído las mejores mentes de la historia de la humanidad para entenderlo. Ese planeta le estamos poniendo en cuestión con nuestra acción depredadora, siendo poco conscientes de que cada uno de nosotros somos algo no infinitesimal, lo siguiente.
Una rata.
Lo siguiente. Si cogemos todas las playas de la Tierra.
Todas las playas. A ver.
Macenas. La Invencible.
El Payaso, la Invencible. Todas las de la Tierra. Todas las de la Tierra. Todas.
Sean de Águila o de Pulpí.
Eso es.
Esta Tierra en el universo es seguramente solo un grano de arena.
Serían todas juntas, todas las playas juntas.
Y ahí estamos.
Todas las playas juntas de la Tierra, hasta la que te gusta a ti, que te crees que es inmensa, todas esas juntadas con otras que son más grandes que la que te gusta a ti, serían. Uy, qué pasó.
Sería la Tierra. Lo que es el planeta Tierra en el universo es seguramente solo un grano de arena.
Un grano de arena.
Y ahí estamos nosotros.
¿Qué crees tú?
Oye, fanfarrones. Ya. Sin mirar a la Tierra, que es algo tan excepcional, el único sitio en el todo.
La mira de puro, de espaldas a la Tierra. Y nunca la miras de cara a cara.
Y ahora llegan ahí esta derecha derechizada y desquiciada.
Ya la viene a la derecha.
Que dicen que esto es el cambio climático. Que...
¿Qué tal es mentira? Qué lástima, qué lástima.
Bueno. ¿Y si sabes de qué si esto es verdad?
Dominga, Dominga.
De
Chenique, hombre. Que la izquierda tiene algunos. Tres chiquillos. Tócame la venga, Dominga. Bueno, esto es un informativo, he dicho al principio, y no podemos tampoco derivar demasiado a la fiesta. Aunque puede ser una fiesta de noticias, pero no una fiesta en términos de propasarse bebiendo y jugando. A ver, Javier, ¿qué cosa seria? ¿De qué cosa seria podemos hablar ahora?
Pues fíjese si es poco serio esto. Que en el Ayuntamiento de Garrucha no sepan ni siquiera cuánto deben a sus proveedores.
Claro, eso, te mueres de risa. Eso es gente eso, que se muere de risa con esas cosas. Todo, sí.
No es poca cosa. Y porque es que le hemos pedido. Le hemos hecho esa pregunta al alcalde. Y cuando nos manda un audio y no habla de cifras, le hemos vuelto a repreguntar. Y entonces dice: es que no te da una cifra porque no lo sabemos. La Cámara de Cuentas ya se percibió de que había 8 millones de euros en facturas sin contrato, pero nosotros cuando nos hemos puesto a analizar hemos encontrado que hay un montón de facturas sin contabilizar siquiera y otro montón que aparece varias veces contabilizada. Había un caos que estamos intentando ordenar y que llevamos un montón de tiempo, años ya, haciéndolo, porque...
Los 4 millones del agua se pagaron, se derivaron, se llevaron a proveedores, a pagarle a proveedores. Debería ser para infraestructuras, para mejorar, y se pagaron. Al menos la Cámara de Cuentas dice que entiende que se produjeron un conjunto de pagos muy importantes en ese periodo, que coincide con la entrada de los 4 millones, y si hay alguna duda de dónde están los 4 millones, y... Maritoñi ha aplaudido que un agente exterior al ayuntamiento haya, y objetivo, haya dicho, hombre, que no me lleve el dinero, tal y como al no saberse dónde estaba, Álvaro Ramos, el actual alcalde, entonces en la oposición, dudaba de si se lo había llevado a alguien, en fin, se lo había hecho al bolsillo o se lo había repartido. Entonces, no, es para proveedores, por lo tanto, contamos con 4 millones hace 3 años y algo, o 4, 3 o 4 años. Y luego hay un crédito que se pide de los fondos impulso aquellos, o sí, como se llamara.
De más de 3 millones, de 3.600.000 euros creo que era.
Entonces hablamos de 4 y 3, son casi 8 millones de pagos que se dedican exclusivamente a pagar a proveedores en 2000, antes de que se fuera 2022, fecha 2023, primeros meses antes de mayo, antes de las elecciones. 8 millones. Y ha transcurrido un poquito de tiempo. Estamos en 2026 y preguntamos qué deuda queda, si se sigue pagando a proveedores o hay una púa, una deuda a un banco, que es la que se está pagando con una mensualidad para... entonces, el alcalde lo que responde es esto.
Respecto al pago proveedores, indicar que estamos preparando un pleno para el mes que viene, donde habrá un reconocimiento extrajudicial de deuda de muchísimas facturas que no tenían contrato, que no tenían fiscalización, en definitiva, para que nos entiendan los oyentes, pues no tenían los albaranes que justificaran el gasto que se había realizado. Tenemos que regularizar toda esa cantidad de facturas, esa cantidad económica, y ver cómo se queda el periodo medio de pago. De
bien, el alcalde sigue hasta un minuto más y todo esperando oír una cifra, ¿no? Pero no hay cifra. No sabemos entonces cuánto le queda por pagar a proveedores.
Claro.
Porque habrá generado también más deuda al no poder pagar y tener que consumir, pues son deudas.
Claro, y por eso le hemos repreguntado, le hemos insistido, hemos vuelto a llamarle y decir, mira, si no te digo la cifra exacta, ¿no? Al céntimo. Pero sí, aproximadamente.
Nada,
son
no sé
3 millones.
Mira, no te digo Rodrigo por no llamarte Rodrigo.
¿Sabes?
Rodrigo Sánchez.
Exactamente.
Pero no te digo Rodrigo por no llamarte Rodrigo.
Y me dijo que
tienes que decirme una cifra. Y no la da.
No.
Porque no la sabe.
Porque no la sabe.
El hombre no la sabe. El hombre la quiere dar, pero no la sabe.
Exactamente.
Porque Álvaro, cuando sabe algo, lo dice generalmente.
Claro,
aunque,
es, lo que
se
dice,
apuñale,
es lo que dice Javi. Que
se apuñale,
él dice que siguen apareciendo facturas.
Pero tiene que haber una cifra aproximada. Dígame usted, ya me enfrento a un eclipse solar total o parcial, dígame usted algo, que yo sepa dónde sentarme, ¿no? Por ejemplo, dígame algo, pero no sabe.
No la sabe.
No, no tiene una aproximación.
Dice que era caótica, ¿no?, la administración que había allí, e insisto, ¿no?, que se habían encontrado facturas, un montón de facturas sin contabilizar, y también otro montón de facturas que aparecían contabilizadas varias veces. Y entonces, porque era una situación caótica, la financiera, que, vamos, los estadillos que llevaban, ¿no?, de los balances que llevaban, caótica completamente, y que están intentando ordenarlo y que no han podido todavía terminar de ordenarlo en los 3 años que llevan gobernando.
Y cuando los socialistas de Garrucha, los de Pedigrí, que llevan ahí en la primera línea ya años, pues, y que han sido partícipes de la gestión del pueblo, han estado gobernando y tal, oyen todas estas cosas, ¿qué pensarán? ¿Que dirán que se lo está inventando?
Decía Álvaro que van a tratar de que los proveedores cobren en un tiempo prudencial, pero también aseguraba que dudaba que esto se lograra durante esta legislatura.
Sí, pero decía
que se
iba
a necesitar. Ah, sí, sí.
No, ¿y cuándo van a cobrar? ¿Los socialistas qué pensarán? ¿Pensarán que se está inventando? ¿Irán por la calle diciendo las cosas de Álvaro, ya sabes de lo que va esto? Y claro, ¿quién sabe si eso es verdad o mentira? Hasta que llegue un documento de intervención que, aun teniéndolo delante, como no todo el mundo lo va a leer, que yo no digo que vaya a ratificar lo que dice Álvaro, que no lo sé, o el de la Cámara de Cuentas, que yo no sé, han dado un adelanto, pero esto que está diciendo él, que todavía no saben por dónde va la deuda a proveedores, que no es una deuda cualquiera, porque permítanme, todo el mundo tiene derecho a cobrar, pero el banco que te tiene asfixiado desde que naces hasta que te mueres y te va quitando y robando el dinero a punta, a fin, no a punta de pistola, pero con la ley en la mano, te va robando por todos lados, o con la normativa de ellos, te va quitando el euro, los 50 céntimos, lo que tú no te enteras. O sea, que a un banco le retuerzan un poco el pescuezo aguantando que cobre, es que me da igual, es decir, el banco no es mi amigo. Pero sí entiendo, soy más solidario con el tipo que tiene su empresa y no cobra, que mueve el dinero. El banco no sé por dónde saca, siempre salen bien los bancos, no sé. Entonces, el que no tiene siete vidas y las que tiene las vive a veces muy jodidas, es el tipo que tiene una empresa y le suministra al ayuntamiento o tiene una empresa entonces, ¿no le paga el ayuntamiento a esta gente desde cuándo? Pues estamos hablando ahora de reunir deuda y no sabemos lo que le debemos a la gente que nos ha traído, no sé, el detergente para limpiar las calles, el uniforme de no sé qué. Desde luego, la luz y el agua, si o la paga. Sí. Bueno, el agua depende, porque ahora, como el agua la controlan, primero era la Glasa y como era nuestra, pues no pagábamos. Y ahora, como también es agua de Garrucha y nos van a permitir un cierto cuello, y ese cuello acaba convirtiéndose en un coladero, ¿sabes? Pues le debemos tanto. De hecho, ahora que le debe un millón de pavos. Por subvencionar el agua, para que no se notase el paso de Galasa a la gestión que iba a hacer Aguas de Garrucha, para que pareciese un éxito, hubo un acuerdo impuesto por entonces el gobierno, por el gobierno de Maritoñi, y le dijo, no, el agua tú no puedes subirla, el agua tiene que estar al mismo nivel que cuando nos salga, que estábamos pagando hasta el día antes de salirnos de Galasa, porque si sube... Adiós mis pavos, ¿qué negocio he hecho yo? ¿Cómo le vendo yo a la gente que he hecho un buen negocio? Claro, es que el negocio no era bueno. El negocio solo era bueno para recibir 4 millones. Entonces dijo, pues, la diferencia entre lo que a ti te cueste el agua y dar el servicio, que te va a salir deficitario, eso te lo pago yo. Vamos, si no hace falta que Maritoñi lo hubiera propuesto, el otro hubiera dicho, yo no trago aquí, o me dejas poner mis tarifas o esto no funciona. De hecho, las tarifas estaban ya aprobadas en el proyecto que es aprobado para la concesión. Entonces, ¿cuánto debe el ayuntamiento por aquí, por allá, en todo este tiempo? Pues no lo sabemos, pero es que el alcalde tampoco lo sabe. Y yo digo, ¿los socialistas qué pensarán? ¿Qué pensarán? ¿Dirán que todo esto es mentira? ¿O reconocerán que hay una parte cierta y la otra no tanto?
O sabrán lo que ha pasado, pero prefieren no decirlo, ¿no?
Bueno.
Que hay otra opción.
Vale, la última noticia, Catina, que iba a dar de subrayar del día.
Pues mira, los que nos sitúan en el municipio de Mojácar. Por un lado tenemos al alcalde que responde a la oposición. La oposición dijo que como no le entrega una serie de documentación que lleva 3 meses solicitando, lo va a llevar a un contencioso administrativo. Y después vendría una querella posteriormente. El alcalde dice que no se les niega información y que, bueno, que los funcionarios tienen que trabajar en otras cosas, además de proveer de la información que la oposición solicita. Y por otro lado, hemos tenido conocimiento del cierre de algunas salidas de esa variante, esa mal llamada variante, esa carretera, sobre todo al final del tramo. La salida de Las Marinas se ha cortado. El alcalde habla de que no es una obra municipal, una obra que esté acometiendo el ayuntamiento, y el Partido Socialista, bueno, pues le dice que esto es fruto de una improvisación y que ahora se van a tener que poner manos a la obra sobre un tramo que dice el Partido Socialista, ha provocado ya discusiones entre vehículos por ser un tramo muy muy estrechito.
Bueno, cerrada provisionalmente, no sabemos cuánto tiempo, lo que llaman variante, que es una calle, no es una variante, es una calle, no responde desde el punto de vista de la ingeniería y de lo que se entiende en el mundo de las infraestructuras y comunicaciones de calles y carreteras y autovías y tal, y y autopistas, esto no es
vale,
una...
Pero déjame un apunte, porque el alcalde sí ha puesto fecha, ¿eh? El alcalde ha dicho que aproximadamente va a estar 2 semanas cerrada.
Vale, está cerrada porque la parte final, creo, toda entera, entera.
Mira, la parte final, en el tramo final, justo la salida de las Marinas, tú puedes salir de la variante, vale. Pero a, como a 5 metros hay unas vallas.
Vale, puedes llegar hasta la segunda o tercera rotonda.
Sí.
Y ya al final no. ¿Y qué están haciendo? Potenciando las líneas eléctricas.
Un momento, Miguel Ángel, sí puedes llegar al final del tramo, pero la salida que hay al final del tramo, la bajas y en cuestión de 5 metros hay unas vallas que ya te impiden continuar el camino.
Con lo cual, no merece la pena, es una calle sin salida. Tienes que darte la vuelta por donde has venido y vuelves a ver con una maravillosa imagen de vistas a la variante, que no es la variante, que es una calle. Bueno, pues si quieres te pasearse, ya sabes que puede dar la vuelta, como ocurría en el malecón en Murcia. Recuerdo que los novios daban una vuelta por todo el malecón, llegaban al final, se daban la vuelta y disfrutaban de una maravillosa vista al parque botánico y todo el entorno del río. Muy bien, esto que van a escuchar es un adelanto, porque habrá más, de... compañeros hablando de un compañero, compañeros del Partido Socialista hablando de otro compañero que se presenta a las elecciones. Rodrigo Sánchez se presenta como número 3 en las listas de
la candidatura al Parlamento Andaluz.
Eso es. Y entonces hemos pedido a algunos compañeros que nos hablen de Rodrigo, que tal, ¿no? ¿Qué tal? No le hemos ido a preguntar al PP que nos hable de Rodrigo. Joder, vamos a ver, coño, ya que hacemos el papel, vamos a hacerlo a compañeros. Y bueno, pues este es Luis Cáceres de Pulpí. Escuchen cómo habla.
Hablar de Rodrigo Sánchez.
¿Cómo habla de Rodrigo, eh?
Eso. Hablar de Rodrigo Sánchez es muy fácil. Una persona transparente, honesta, trabajadora, como no ha habido en el Parlamento andaluz o en el gobierno andaluz en ningún momento. Un hombre que no ha tenido ni sábado, ni domingo, ni festivos, ni noches para estar junto a los empresarios agrícolas, para estar junto a los regantes. En definitiva, para estar con toda la gente en Andalucía, en Almería y concretamente en nuestra comarca del Levante, Almanzora y Los Vélez. Por eso digo que hablar de Rodrigo es hablar de un bien para nuestra zona. Un hombre que busca todas las soluciones, un hombre que busca todas las subvenciones, un hombre que está al lado de quien lo necesita y al lado del sector más potente de la economía de toda nuestra provincia. Por eso... que Rodrigo vuelva a ir en las listas para el Parlamento Andaluz es para los almerienses una garantía y una seguridad en todos los ámbitos. Rodrigo Sánchez es una persona muy válida y que la gente lo sepa porque ya lo comprobó en su día, y más el sector empresarial agrícola, ganadero y el sector de los regantes.
Muy bien, Luis Cáceres, hablando de su compañero, hay muchas cosas en las que uno ve, porque... joder, vivimos aquí, ¿no? Y conocemos a las personas y sabemos que si hay un tipo dispuesto en el PSOE, por eso era... ¿Cómo le podíamos llamar? Era el que arreglaba lo que no tenía arreglo muchas veces. Entonces llegaba, le llamaba...
¿Qué estás refiriendo?
A Rodrigo, hombre, claro, a Rodrigo.
Que no sabía si hablabas de Luis o de Rodrigo.
No, Luis seguía allí tranquilamente en Pulpí, viviendo maravillosamente en Pulpí, pues se vive bien y mal, pero vamos, él creo que vive bien, tranquilamente. Y a Dios gracias, y le deseo además que así siga siendo mucho tiempo. Y él ha tenido el detalle de atender nuestra llamada, decir, háblanos de tu compañero. Y cosas que dice ahí, es cierto. Y más que no cuentan, porque Rodrigo era el tipo que arreglaba los asuntos complicados del partido. No digo complicados en sentido oscuro, entiendan también que eso está metido, pero no solamente eso.
Es un buen mediador entonces, ¿no?
Mediador, arreglador, no muñidor, aunque a veces, joder, uno en ese mundo a veces tiene que hacer, ¿sabes? Es que Rodrigo no es la virgen, es decir, es un tío... que vale para un partido, por eso ha cogido, y no vale para un partido el que reza rosarios todo el día, ¿sabes? Y va dando bendiciones creyendo que por efecto del amor divino se van a arreglar las cosas. Este no, este tiene los pies en el suelo, tiene conocimiento de abogacía, tiene conocimiento de cosas, y aquel que tiene un problema, sobre todo antes, ahora menos, porque al ser susanista, de Susana Díaz le apartaron bastante y le recortaron mucho las capacidades para poder crecer, porque venía de consejero y con muy buena imagen. Un hombre que da muy bien la talla en el micro y un tío que en el tú a tú da muy bien la talla.
Y muy accesible para los medios también.
Él conoce muy bien, sí. Él conoce muy bien la ley, la conoce muy bien, la que rige a los ayuntamientos, la ley de administración local la controla maravillosamente, todo lo que tiene que ver con los contenciosos. Todos los dolores de cabeza que de Pedro en Garrucha, el exalcalde y el equipo de gobierno, los dolores de cabeza, los dolores de cabeza de los plenos, de horas, de tal, eso tiene un autor que está enfrente, que es oposición y que ve como te muevas un poco y te equivoques, te voy a soltar. Pero eso solo lo puede hacer alguien que está preparado. Y es Rodrigo, pero Rodrigo no ahí. Rodrigo, en todos los pueblos donde ha habido follones, historias, donde se han metido en problemas los compañeros o los han metido en problemas, Rodrigo ha llegado y él tiene que tener una imagen, yo creo que impecable. Así que a cualquiera que le pregunten vamos a encontrar opiniones de este tipo. Fíjate a dónde llega Luis, que dice, exactamente Luis, dice que es lo mejor que ha tenido el Parlamento de Andalucía. No sé, supongo que a lo mejor habrá otro, pero para Luis, que conoce la valía de Rodrigo, es que no ha habido otro tío como él, que yo haya conocido, y Luis ya es un veterano, un hombre ya que está jubilado y que ha dedicado mucho tiempo de su vida a la política. Es un hombre que conoce más o menos cómo funciona todo esto bastante bien. Así que cuando él dice de Rodrigo eso, no es una exageración, no es una pose necesaria para una foto porque estás con el candidato, porque yo creo que se lo cree y lleva mucha razón, porque es un tío muy válido, Rodrigo, lleva mucha razón. Bueno, tendremos también que buscar algo de Rodrigo de Antas,
Vox.
En Vox, y tenemos que buscar algo de Ángeles Martínez, lo que pasa es que aquí Vox no hay mucho, pero bueno, tenemos que buscar algo. Y de Ángeles Martínez... que no está en un puesto así, está en un puesto de salida,
seis.
está ahí que no sabemos si va a salir o no. Parece que la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno pasa porque haya seis en no necesariamente, por haber siete en otro sitio que compense, pero vamos, así, con un trazo grueso, ¿no? En un análisis de las elecciones, de cómo tienen que salir para que tenga mayoría absoluta, pues a Almería le atribuyen seis. Y Ángeles va en el sexto. Si salen cinco, no. Si salen seis, sí. ¿Por qué la han dejado tan atrás? Hombre, pues el peso de ella no es seguramente fuerte todavía en el partido, porque si no lo hubieran puesto en otro lugar. A no ser que el partido tenga clarísimo que dado igual ir en el 4 que en el 6, que van a salir los 6. ¿Sabes? Entonces buscaremos en el Partido Popular alguien que nos hable de ella también, ¿sí?
Destacábamos hace poco la implicación de Ángeles, sobre todo en los asuntos comarcales más importantes, ¿no? Algo que siempre hemos echado en falta de parlamentarios, senadores, que no se ocupan mucho, al menos de informar a la comarca qué es lo que están haciendo en altas instancias, pero bueno, pues el caso de Ángeles es más cercana, ¿no? que el resto, quizás.
Muy bien. Así que vayamos a los titulares, si les parece. Entre ellos, el universo es inmenso, si no lo sabía. Y que la Tierra es del viento. Dos cosas a tener en cuenta para entender todo lo que van a escuchar.
Bueno, pues en el universo pasan cosas como esta. Jamás se va a construir en terrenos contaminados con plutonio. Es la reacción del alcalde de Vera, Alfonso García, a la información de Ecologistas en Acción sobre el proyecto de construcción de zonas verdes dentro de la zona vallada junto al cementerio de Palomares. Y hoy tenemos reacción también sobre este asunto del concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Vera. Aquí seguimos, Unidos por Varias se siente engañada por la delegación de Cultura sobre el proyecto de construcción de 27 apartamentos sobre el yacimiento fenicio de Varia, en Cuevas de la Almanzora, en Villaricos. ¿Por qué? Porque dicen que el delegado ha reconocido que no se ha hecho nada con respecto a este asunto.
No solo eso, dicen en una carta interna, que probablemente podamos publicar, las caras del delegado cuando le hablaban de las cosas de Baria y el desconocimiento absoluto de la primera autoridad cultural, el referente político en temas culturales de esta provincia en relación a Baria. Es que no sabía, es que tampoco estaba, es que era una persona, seguramente cualquiera haríamos lo mismo, no lo sé, pero desde el punto de vista de Baria era una persona con los brazos y manos atados o atadas. ¿Por qué? Pues porque tenía temor a cualquier acción y que la empresa luego le pidiera responsabilidades y tener que decirle al jefe, que es el consejero, oye, he actuado de esta manera paralizando esto para preservar un bien mayor cultural, me he arriesgado con esto y mira, ahora me han pedido explicaciones a través de un juez. Pero dice Unidos por Baria que hay una posibilidad, la ley te da la posibilidad de, en tanto se aclara si judicialmente hay que intervenir desde el punto de vista patrimonial, de preservar el patrimonio en Baria. Estamos hablando de una, de un puerto, de un lugar, uh-huh, donde atracaban los barquitos que había en aquel momento, un lugar donde se llevan a cabo salazones, el famoso condimento, el garum, uh-huh, un lugar donde se desarrollaba la actividad pesquera, y todo eso está justo en el lugar donde se va a construir, o gran parte está donde se va a construir. Entonces dice, coño, intervenid, parad de esa obra, y hasta que
se determine,
hasta que realmente se diga si es sí o si no. Pero imaginad que dice la sentencia, sí, hay que conservar eso, y habéis dado la licencia. Entonces, si se ha dado la licencia, que eso corresponde al ayuntamiento, y el alcalde no quiere ni oír hablar de ese tema, pero tiene que abordarlo, Antonio tiene que abordar ese tema, no le queda otro remedio, si tiene que abordarlo, si es que él no tiene la culpa, pero... Y él dice, yo tengo que hacer lo que me dice la ley. ¿Y qué le dice la ley? Tienes que dar la licencia. Alguien tenía que haber dicho que allí no se podían dar licencias, que aquello no era terreno urbanizable, que aquello no era para urbanizar, pero no se hizo nunca, es que nadie se ha preocupado de eso. Entonces ha llegado alguien que se le dibuja con un aspecto codicioso, con ganas de llevarse el dinero, de extraer, no sé, la sangre de la tierra, y lo ponen como malo. Pero es que cualquiera que... ¿Usted qué haría si tuviera ahí un terreno que vale 2 millones de pavos? Pero vamos a ver, ¿qué haría cualquiera que tuviera ahí un terreno que tiene 2 millones de pavos? ¿Estaría pendiente del patrimonio? Hombre, no le gustaría destrozar el patrimonio, pero tampoco le gustaría perder 2 millones. Entonces, si la Junta no entra y te da los 2 millones, ¿tú qué haces? Dice, bueno, yo por Baria y por Villaricos no voy a... la inversión que he hecho me la pierdo. Los 2 millones más el dinero que daría eso de la promoción. Son 28 apartamentos en una primera línea de playa. En fin, es que claro, si el arbitraje en estos casos de las administraciones no se produce, llegan a estos conflictos. Y claro, Baria le exige al alcalde que no dé la licencia, el alcalde dice, yo la tengo que dar, pues si no estoy prevaricando, y quiere además, no sé, quizá un gesto de generosidad, bueno, impensable de los promotores, de ceder o de no construir ahí. Y luego, si es verdad que es una exigencia justa, a que patrimonio diga algo, hombre, entre ustedes aquí, que son los delegados de cultura, señores, que están ustedes en este asunto. Pues nada, en una reunión quedó claro que el delegado no se entera mucho de la película ni tiene mucho interés, que es lo peor, no tiene mucho interés.
Bueno, pues tras esta cuestión denunciada por Unidos por Baria, pasamos ahora también a conocer de nuevo algo que tiene que ver con la situación sanitaria en nuestra comarca. Le hemos contado esta mañana que la Junta sigue sin solucionar la falta de especialistas en la Inmaculada, pero el Hospital Comarcal está en la vanguardia europea de sostenibilidad quirúrgica. Muy importante.
¿Qué quiere decir eso?
Pues mira, que se ha quedado finalista, es uno de los 3 finalistas en un proyecto europeo de sostenibilidad y energía.
¿Quién ha preparado ese trabajo?
El trabajo, este proyecto, desde el propio centro, claro. No,
pero el área de enfermería quirúrgica.
Sí, sí, sí. El área de enfermería quirúrgica del Hospital Inmaculada.
El grupo de enfermeras, no del conjunto de enfermeras, sino aquellas que están adscritas a... Pero claro, es que la actividad quirúrgica de aquí, ya me contarás cómo va. Quiero decir que está muy bien todo esto, pero la gente lo que quiere es que nos curen, y luego los residuos vamos a tratarlos bien también. pero primero cúrame, primero llévame al quirófano, opérame, contrata a cirujanos, que no se los lleve el poniente, que han contratado el mes pasado 5, que aquí no ha contratado nadie nada. Claro,
y que además ayer conocíamos que las medidas, según el sindicato médico, que las medidas anunciadas por el consejero, pues tampoco han traído ningún especialista a la zona, a este hospital, desde que se anunciaron. Y el ayuntamiento de Garrucha no sabe cuánto debe a sus proveedores. Han encontrado facturas sin contrato, que la Cámara de Cuentas cifra en 8 millones, muchas sin contabilizar y otras contabilizadas incluso dos veces. Todavía, dice el alcalde, están intentando poner orden en este caos. También en Garrucha, el ayuntamiento espera que se regularicen 600 inmigrantes residentes en este municipio. Primeros días de caos, pero ahora la cosa está mucho más tranquila. El Ayuntamiento de Los Gallardos, que gastó el año pasado 4.484 euros de los 120.000 previstos para obras, según la portavoz socialista María González. Además, González ha criticado que traspasará 35.000 euros de esa partida a la de festejos tras agotarse el presupuesto que festejos tenía, que era de 150.000 euros.
Pero eso ya pasó el año pasado, o ya ocurrió el año pasado, o es la misma noticia. El año pasado ya se contó que se había hinchado el apartado de fiesta y que se había pasado muy bien en Los Gallardos con muchas fiestas. A mí me parece estupendo. Pero a costa de trasvasar dinero de inversiones a arroces, o a paellas, o yo qué sé, no sé, o a farolillos.
Inversiones que estaban previstas pues para el arreglado de aceras, de calles.
Eso es lo que dice María, sí. Que mientras dura la risa y la gente está alegre, pues no se entera. Y luego cuando se apaga la luz, quizá pues uno ve que en el bache sigue ahí, la acera
ella
sigue ahí,
y lo
otro tal, claro, se reía porque... Coño, es que tenían 120.000 euros para gastarse en tal y se han gastado
4.400 euros.
Y le daba la risa porque por lo demás se lo han llevado a fiesta, o parte, 30.000 euros se lo han llevado a fiesta. ¿Para qué entonces los presupuestos de esta manera? Eso es lo que dice María, la exalcaldesa ahora de la oposición, de su pupilo, del que fue su pupilo, que ahora le ha crecido y se ha convertido en una figura política a su altura, en la que se miran de tú a tú.
Estaremos en Mojácar. El alcalde no cree que el Partido Socialista denuncie o le denuncie por negarles información, tal y como afirmaban ayer los socialistas. Dice que no es la primera vez que le amenazan sin llegar a hacerlo. Y ha respondido a estos que nunca ha llegado información a la oposición, que nunca han negado, perdón, información a la oposición. Responde al PSOE que los funcionarios necesitan tiempo para preparar todos los documentos que han solicitado. Y las salidas de la mal llamada variante de Mojácar van a estar cortadas durante 2 semanas por la canalización de líneas de media tensión para asegurar el suministro y evitar apagones, según ha explicado el alcalde. El PSOE también se ha referido a ese corte y dice que esto es una intervención en un desmonte, en un cambio de rasante peligroso donde, según ellos, ha habido problemas con el tráfico rodado. Y además dice que la última rotonda está cortada, una de las salidas. Esto lo achaca al fruto de la improvisación y la mala gestión. Y la estación del AVE de Vera ya está en licitación. Está previsto firmar el contrato en octubre y podría estar concluida en la segunda mitad del año 2028.
Vaya, la estación.
La estación del AVE.
Tiene que cubrirse mientras esperas al AVE, si viene a 2030, 2035... que tener un sitio donde resguardarte si esperas. Por eso la estación se va a hacer antes, para que la gente pueda ir y tenga un lugar donde dormir, descansar, incluso acomodarse por largas temporadas hasta que llegue el AVE. Pues hay gente que tenemos mucha ilusión y podemos irnos allí a vivir a esperar el AVE. El casino de Huercalovera, ¿de qué año es el casino de Huercalovera? Pues es de 1884. ¿Y qué ha pasado? Pues que, bueno, lo terminaron casi en el arranque del pasado siglo, 1896, y lo van a rehabilitar. Después de la Guerra Civil creo que quedó aquello mal, fue un sitio usado, o mal usado si quieren. Aquello fue usado. En definitiva, allí va a ir la nueva alcaldía, y esa era la previsión cuando se compró. y nuevo servicio municipal.
Te lo confirmo.
Va la nueva alcaldía, sí. ¿Verdad? Pues bueno, tienen que hacer una importante inversión porque el edificio como tal no es un edificio sólido, ¿sabes? No es un edificio, sólido, que tiene una construcción potente, ¿sabes? Que le han puesto, ¿sabes?
El alcalde dice que te escuchó ayer hablar de esto.
Y era mentira, dije algo que no fuera verdad.
No, él no me ha dicho.
Claro, es que es verdad, que es verdad. Tienen que reforzarlo porque, de hecho, un edificio de 100 años, ¿por qué está en este momento protegido y no protegido culturalmente? Uh-huh. Prefiero protegido para los viandantes y apuntalado. ¿Por qué está apuntalado? Porque no es un edificio, en 100 años no se cae un edificio. El que han hecho de la cooperativa, enfrente, casi, cerca, casi, que por cierto pertenecían a la misma sociedad, bueno, no exactamente a la misma sociedad, pero vamos, los socios eran unos y otros lo mismo. Ese edificio que ha hecho Pepe, el presidente de la cooperativa.
Pepe Ballesta.
Ese sí es un edificio sólido, sólido, sólido. Aunque le metieron mano por haberlo hecho él, que no era persona grata en el ayuntamiento, y le iban haciendo la puñeta porque había sobresalido, se sobresalía un centímetro de altura, porque llevaba unas cosas horribles para alguien que quería hacer ese edificio y donarlo en su uso al pueblo. Dicen las cosas. Bueno, pero nos quedamos con este, que es otra historia. El edificio del casino que se inaugura pronto, perdón, que se va a poner en marcha pronto y que tendrá, pues no sé, dentro de unos años, será el que albergue la sede de la alcaldía. La tutora del pequeño Luca ha hablado.
Pues sí, ha negado ante el juez que observara a diario signos de maltrato del niño.
Tutora de profesora.
Sí, profesora. Del niño.
¿Usted por qué? ¿Usted nunca vio al niño que le dolía algo? ¿Usted nunca vio al niño amoratado? ¿Usted nunca vio al niño tristón? ¿Usted qué? ¿Usted que era la tutora? ¿Qué veía en el niño?
Solo una vez dijo que lo ha visto. El 19 de octubre lo vio con morados en la cabeza y la cara.
Tenemos que saber, y nos han preguntado si. Tenemos que saber porque alguien le preguntaría qué hizo usted a partir de ese momento, ¿no?
Ese no fue el día que acudieron al centro médico.
Sí,
correcto.
O sea que ese día se enteraron todos.
Ojo que el niño siguió yendo al colegio posteriormente, ¿eh? Estamos hablando del 19 de octubre.
A ver si podemos saber lo que dicen unos y otros.
Sí, esta tarde vamos a hablar con el abogado. Porque,
la directora del colegio también ha declarado, ¿no? ¿Y qué dice?
Pues la directora del colegio, lo único que dice, que la única comunicación que ha tenido con la madre es el mismo día del fallecimiento del niño, que llamó a las 11:30 de la mañana al colegio para decir que necesitaba el certificado de escolarización del niño porque se trasladaban a otro lugar.
Y esta es la que han dejado libre. O sea, que esa misma mañana...
El día 3 de diciembre.
O sea, una inconsciente, en el mejor de los casos, una mujer inconsciente absoluto de lo que le estaba pasando a su hijo. O sea, puede una persona... Puede, claro que puede. Si estás enajenado, si estás loco, te puede pasar. Yo no sé si esta señora... Yo me imagino que será una persona normal. Yo no tengo ningún elemento para poder... Lo que sí sé es que el comportamiento de esta señora, en relación a lo que conocemos normalmente, el comportamiento de una madre, se parece poco. Se parece poco. El por qué, si es que estaba mejor, peor, no, el comportamiento se parece poco. ¿Cuántas madres aguantan lo que ella misma dice que aguantó y soportó? Porque ella era consciente de lo que estaba pasando. Como el tipo, dice él, de Juan David, que era su novio, le decía, pues si te portas mal conmigo, lo pago con el crío. Y agarraba al crío y lo levantaba en peso. Eso es lo que cuenta ella en su... Y como el niño estaba muy mal el día que se murió, el día anterior ya estaba muy mal, y que lo dejó al cuidado de él, que era el que lo cuidaba, y que cuando volvió el niño estaba con la cabecita así hacia la pared, que estaba así, que parecía que estaba durmiendo, hasta que luego llega a las 12:30 por ahí, y a la 1:00, 1:00, cuando lo toca el niño ya no se mueve. El niño le habían reventado el hígado, lo tenía seccionado de un golpe exterior, no con un cuchillo, de un golpe exterior. ¿Con qué violencia se daría ese golpe para seccionar interiormente un órgano, un corte? Mira,
y te cuento.
¿Qué quieres que te diga?
Te cuento más,
hay
Miguel
cosas
Ángel.
Que no encuentro explicación.
Mira, ha habido un tercer testimonio que es de la persona que dejó el móvil a Bárbara cuando ella salió del búnker, ¿vale? Cuando Juan David la deja allí con el cuerpo, pasan una serie de horas, ella sale y requiere a una persona que pasaba por allí su teléfono móvil. Esta persona ha declarado y ha dicho que a ella no le daba la impresión de que esta mujer tuviera miedo alguno. Dijo que llamó a Juan David, que le dijo, ¿me puedes recoger en el lugar donde me dejaste? ¿Vale, amor?
Porque la señora, o la persona esta que deja el móvil, no sabe que dentro hay un cadáver.
No, que es evidentemente, es que ni siquiera reconocía a Bárbara después de conocer los hechos. Y,
o sea,
y
Bárbara dice, sale
si
a
esta persona
búnker,
le dejé yo mi teléfono.
Bárbara sale del búnker, la madre sale del búnker y pide un teléfono, porque el suyo lo lleva Juan David, parece, ¿no? Se lo ha quitado, por eso lo que va contando, que el otro le hacía nada más que picias y diabluras. Y le pide el teléfono a un viandante. Y lo que ese viandante ha dicho es que esta señora no estaba histérica en ese momento porque había perdido a su hijo unas horas antes y lo tenía ahí, a 2 metros, metido en el búnker.
Que no le daba la impresión de que era una persona temerosa, ni con ningún tipo de miedo.
Y que estuviese, eso es, arrugada, estuviera, con los ojos, ¿sabes? No tenía la impresión. Eso es lo que dice el testigo, el que le dejó el móvil. Y que la conversación con el otro no era de uno que se había fugado o uno que le había hecho un enorme daño a ella y a su hijo. Era la conversación de una pareja.
Recógeme en el sitio donde me dejaste, ¿vale, amor?
Va una pausa a continuación y volvemos. José María Martínez de Aro estará con nosotros. Nos contará cosas de la actualidad. No sé si entrará en todo lo que tiene que ver con el caso Mascarillas, las declaraciones de Koldo, que vendrán pronto, las de Aldama, que han sido hoy, las de Balas, que fueron ayer, este tinglao que parece que no afecta al presidente del gobierno, en tanto que estará afectado o compungido porque no le gusta que pasen estas cosas, pero no porque él participara nunca. Sin embargo, lo que están diciendo es que lo llevaban allí como si fuera una estrella del rock. A Aldama lo llevaron allí y lo metieron en los camerinos. Aquí está el presidente. Y le dijo el presidente, yo sé lo que estás haciendo y lo valoro mucho. Yo lo sé. Y entonces Koldo, que era el que le llevaba de la mano hacia el camerino de las estrellas donde estaba el presidente, les echó una foto. Sale la foto. Y sí, también hubo una grabación de vídeo corta, que no sé por dónde habrá quedado. Cuando le preguntaron al presidente, le dijeron que eso nunca había pasado, que él, tanta gente va a verlo, que el que sale. Bueno, esto es una tontería en función o en relación de todo lo que, de toda la mierda que llevan ahí los partidos, unos más, otros menos. La Kitchen, mira el otro, sí. Estos son nuestros representantes públicos. Dice, no, todos no, son gente muy. Sí. Todo el que sabía y cayó, ¿cuánta gente sabía y cayó? Pues todos esos son corruptos. ¿Cuántos saben y callan de cosas de ahora? Son corruptos. Dice, pero sí, pero ellos no han robado. No han robado. Son corruptos en el sentido definitorio de lo que es corrupción, algo que está sucio, algo que no está limpio. Todos los que votan a sabiendas de que están votando porque se lo dice el partido y no con su conciencia son corruptos, corruptos graves, porque la democracia solamente se puede mantener en un estado limpio cuando la gente hace lo que tiene que hacer, que es defender los intereses de su tierra y de su país, y no los intereses de su partido. A partir de ese momento, tú no te has llevado un duro, pero tú eres un pedazo de corrupto cabrón. Pausa.
De nuestra tierra. after work de la ciudad. Hoy solo good vibes. Pero un momento, me dicen que hay un coupé aparcado en la puerta.
Es un sub.
Coupé.
Sub.
Coupé.
Sub.
Bueno, el del sub coupé, que lo mueva de la puerta.
Volkswagen Taigo, el sub coupé.
Vera Import en Vera, Almería y El Ejido y en www.grupoveraimport.es.
Los días 8, 9 y 10 de mayo, Macael vuelve a los años 20 para revivir la lucha de un pueblo por recuperar su mármol. Calles llenas de canteros, caciques, música, gastronomía, teatro en la calle y emoción en cada esquina. Declarada acontecimiento de interés turístico de Andalucía, nuestra recreación histórica es un viaje único al corazón del mármol. Más info, canterosycaciques.com.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Es el tiempo de noticias el que cada día dedica esta radio, Radio Actualidad, para que usted esté informado en la medida que nosotros, en fin, damos de sí. No podemos, pero ahí está donde podemos, sí. Por eso tenemos todos los días un conjunto de informaciones muy largo, que va desde la novedad hasta el seguimiento de lo que va ocurriendo, el seguimiento de que las cosas, qué pasa con esto, cómo evoluciona, qué ocurre. Bueno, y cada miércoles tenemos un espacio paradisiaco, en el sentido de oasis, de dar un tono de color a nuestro informativo, porque llega con la frescura que imprime José María Martínez de Aro. José María, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Encantado, siempre, profesor. Encantado. Hay una cosa que me gustaría saber su opinión, y no tiene que ver con Aldama, ni con... no. Tiene que ver con un hecho ayer de un ¿cómo se llama? Un mall, el presidente de Cataluña tiene un, una, un molt tratamiento
honorable.
Honorable, efectivamente.
Molt honorable, sí.
Eso es. Y cómo hoy han defendido que se ha atacado a la institución porque se ha querido, no sé, investigar a un presunto corrupto que cuyos dineros usted ahora nos contará, pero que no se llevó 1 millón de euros, que ya sería grave. Sería otra cosa, sería otra cantidad imposible de pensar para usted, lo que parece ser que se llevó y no heredó del abuelo. ¿Usted recuerda el nombre del abuelo, del padre de
ella? Florenzi.
Florenzi, usted
el
lo
abuelo
sabe.
Florenzi.
Usted se lo sabe todo. Sí. Florenzi fue el que le dejó en herencia a todos los Puyol, sí, que son, sí, sí. También sabrá usted el número de hijos, si eran 8, 9 o 11.
La esposa que estaba dentro de la banda.
Ferrusola.
La esposa era la tesorera.
Marta. Bueno, pues cuénteme usted que a este señor se le diga, váyase, que esto está muy viejecito, y cualquier cosa que diga, pues lo puede usted empeorar más, ¿no? Así que no está usted en sus cabales, váyase tranquilo y le dejamos, dice ayer el juez, no se trata de expulsar, no es que lo expulsemos del caso, que es lo que quería él, claro, Puyol, que lo expulsara, sino que lo dejamos fuera, ahora la familia no, la familia vamos a por ella. Cuénteme usted un poco cómo ve esto.
Yo por vivencias y edad, pues recuerdo al comienzo de la transición cómo emerge un tipo socarrón, dando palmaditas en la espalda y organizando arteramente de manera lenta pero eficaz pues una organización corrupta dentro del gobierno de la Generalitat. En 1992 comienza la carrera y lo recuerdo como si fuera hoy de Jordi Pujol con denuncias del fiscal José María Mena, el fiscal jefe de Barcelona en aquellos años, y luego fue silenciosamente archivada. Sigue la trama hasta que finalmente se hace escandalosa por el chivatazo de una amante de un hijo que llevaba bolsas, sí, de basura llenas de billetes.
Bolsas grandes. Bolsas grandes.
Entonces, la policía investiga.
De las de restaurantes. Bolsas de restaurantes.
¿Se acuerda usted de ella, verdad?
Claro, iba el maletero. ¿Eh? Sí, pues llegó y lo contó.
Sí, lo contó.
Estamos hablando de hace cuánto. 20
años. 16 años.
16 años.
Sí, sí.
Y ahora está el hombre viejo, claro.
Ahora está el hombre viejo. Y dentro
viejo.
De 10 años estará
claro,
en la tumba.
Claro.
Pero desde 1992. El Estado de Derecho se ausentó en todos los instrumentos que tiene. Voy a empezar por la implacable agencia tributaria, seguiré por la Fiscalía del Estado, la Abogacía del Estado. Ningún instrumento del Estado fue capaz de abrir diligencias para investigar, por lo menos investigar, de dónde procedía aquellas bolsas de dinero que estaban en Andorra. Sigue el procedimiento y hay declaraciones de los directores de dos bancos de Andorra, y dicen que efectivamente había cuentas a nombre de la esposa ya fallecida, de los hijos, repartido todo. Entonces, el procedimiento penal para supuestos delitos de blanqueo de dinero, malversación, prevaricación, se va ralentizando, pues ya sigue transitando por la vida pública como si nada ocurriera, y llegamos al 2016... ¿Pero qué ha ocurrido de una persona que ya tenía edad? Pues que ha envejecido. Efectivamente es cierto, por lo que se ve, que está pues con las capacidades cognitivas perdidas e incapaz de responder con coherencia probablemente ante el juez. Pero es que eso era previsible, como lo es con cualquier ciudadano que se equivoque en la declaración del IVA o cualquier circunstancia empresarial. A ese se le llama, a los 15 días, con acuse de recibo, con burofax y si no va a la policía. Y a Puyol le han dejado envejecer. Le han dejado envejecer con la complacencia del Partido Socialista, del Partido Popular, de Convergencia y Uno y de Junts. Todos ellos, partidos políticos, son meros instrumentos de una banda saqueadora. Estos son instrumentos complacientes de una banda saqueadora, que ahora, cuando tenía que instruirse de verdad el procedimiento para sentarlo en el banquillo o no, dicen, no, está muy viejo, vuelve usted a su casa y adiós. Eso es una vergüenza para cualquier español de bien, para cualquiera que conozca cómo actúa la agencia tributaria, para cualquiera que sepa que el artículo 14 de la Constitución Española proclama pomposamente la igualdad de todos ante la ley. Ah, no, la ley no es igual para un vecino de Huércalovera, para un comerciante de Vera, para un conductor de un camión o para mí o para usted. No, no, hay que ser político. Hay que ser un político de cierta relevancia. Puyol ha estado 16 años vagando por ahí y acumulando patrimonio. Pero nadie le ha pedido cuentas a su debido tiempo. Y como Puyol, otros políticos que también han desviado dinero público a fines ilícitos, pues han quedado sin ir a la cárcel. El otro día mencionaba yo en Andalucía a Chávez y Griñán. Bueno, pues están haciendo campaña electoral como si nunca hubiera ocurrido nada. Claro. Como si no fueran delincuentes, es porque que... lo dice el Tribunal Supremo que lo son. Pero como son políticos, ¡ah, amigo mío!
No, porque el Constitucional... Claro, pero no solo eso, es que el Constitucional es el que rectifica le rectifica. Tiene la cualidad de poder poner los contadores a cero a un delincuente. Aunque el Supremo le haya condenado, si la condena o el procedimiento se teme o se entiende que rebasó los derechos constitucionales del investigado, pues entonces entra el Constitucional y anula todo el proceso. Y ahí eso es lo que ha pasado. Entonces estos señores nunca han sido oficialmente juzgados, aunque todos lo hemos visto, pero todos tenemos, o sea, de forma oficial en los papeles, estos señores están limpios. Aunque haya quedado constatado, estos señores han quedado limpios. Porque en algún momento del procedimiento del juzgado, en el juzgado se ha propasado en algo que afectaba a sus derechos constitucionales. Entonces, dígame usted, con la gente que estamos viendo esto y que nos ponen una multa y que nos llega a la más mínima, pues no sé, una advertencia, una amenaza, una, es decir, nosotros estamos sujetos a una ley, a las leyes y a unas normas y no podemos movernos ni nada. Y estos tíos se pueden superarlo en ese grado tan alto de llevarse millones de malversar millones de para enriquecer a otros y no está penado. En este caso el de Puyol sí llevárselo.
Lo dijo Ernest Maragall en el Parlamento de Cataluña, que se estaban llevando el 3% de toda la obra pública de Cataluña. Toda la obra pública de Cataluña. Durante más de 20 años, el 3%. Pues que alguien calcule. Millones, 100 millones, millones, a barullo. Pero a mí me gustaría que algún jurista de la comarca, si me está oyendo, buscara como busca yo, el Tribunal Constitucional, si acaso haya anulado el procedimiento de condena firme del Supremo sobre un empresario corriente que haya llevado doble contabilidad.
No
hay ninguna.
No existe.
Se ha cumplido o en la cárcel o con multas extraordinariamente altas.
Sí,
y así sucesivo cualquier ciudadano que se descuide o que, bueno, que de manera maliciosa haya llevado dinero a los paraísos fiscales de Suiza entonces o de las islas del canal. Y puedo decir nombres, cuando salió la lista Falciani, de 16 o 17 personas. Sí. Y naturalmente, yo conozco uno que estuvo en la cárcel, no voy a decir el nombre, que es muy relevante, y pagó 1.200.000 de multa. Es que no han pagado ni la multa a los Puyol. Es que no ha ocurrido nada. ¿Qué ha ocurrido con Chávez y Griñán? 678 millones de euros desviados ilícitamente, no ha ocurrido nada. Porque teóricamente un tribunal politizado como es el Constitucional, le enmienda la plana al Tribunal Supremo. Pues bien, no le enmienda la plana ese mismo tribunal a un ciudadano común, corriente. No la enmienda, le enmienda a los políticos de turno.
Pero ha dicho el presidente actual, Illa, el socialista Illa, ha dicho que esto es lo correcto, que lo que hay que hacer.
Claro.
O sea, ese es el ejemplo.
Claro.
Claro, para la gente que tenemos la mente turbia, es decir, si hay un montón de gente que tenemos la mente turbia, y digo, entiendo por turbia, que no sabemos diferenciar entre el bien y el mal, o lo justificamos el mal entendiendo que es un mal menor, porque si lo hacen los otros es todavía peor, entonces bueno que lo hagan los míos porque es un mal menor, no sé si el juego de palabras me estoy enredando demasiado, pero al final la gente no queremos entender que eso es injusto y la injusticia es injusticia, es decir, no es justicia. Y si además aquellos que se les exige una posición modélica son los que más incurren en todo esto y a los que más echan de mano a las medidas de gracia, entiendo como medida de gracia haber dilatado este procedimiento hasta que el otro haya cumplido los 90 y tantos y se le tiene por incapaz, ¿no?, para poder sostener una conversación, ¿no?, o un testimonio correcto.
Entonces, yo le voy a decir, Alberto, es un escándalo, porque evidentemente altera la concepción sobre la justicia que tiene el ciudadano común. Aquí el Estado se ha comportado de la manera que se ha comportado y en otros casos se comporta con una exigencia y con una severidad tremenda. Y claro, lo han llamado cuando tiene 95, porque ya tenía un certificado de un neurólogo de que estaba deteriorado. Pero si no hubiera estado deteriorado, a lo mejor lo hubieran llamado a los 100 o a los 105. Hasta le está esperando que la pera madure para decir adiós. Aquí no hay nada más que investigar. Eso es humanitariamente comprensible, porque un anciano no tiene por qué sentarse en el banquillo.
Sí, pero un anciano que haya delinquido el año pasado.
Pero no. Que delinquieron desde el 92.
Pues entonces, claro, ahí es donde está. Es decir, han dejado que el asunto se pudra para decir hay que tirarlo porque esto no se puede comer.
Claro.
Ya, pues haberte lo comido en su momento, hombre, que era lo que había que hacer. Hubiera pasado por todos los procedimientos que una persona normal hubiera tenido que hacer frente de no llamarse Puyol. Bueno, José María.
El Estado de Derecho se derrumba poco a poco ante nuestros ojos. Es una realidad. ¿A dónde podrá llevarnos? Es una incógnita. Pero nada halagüeña, nada lanzadora.
Esto pensado, simplemente sentado tranquilamente y pensado, es un escándalo, un escandalazo. Algo por lo que no debería pasar una sociedad, no debería transigir una sociedad. Lo que ocurre es que te las van colando por tantos sitios que ya los ves venir. Como la guerra, lo poco espanta y lo mucho amansa. Y esto es mucho y la gente no tiene manos para parar todo lo que le están mandando de la clase política. No tenemos
eso
manos.
Eso es verdad.
No
tenemos, porque están colapsados todos los jueces, sobre todo los de altas instancias. La Audiencia Nacional y el Supremo trabajan solo por las denuncias, las querellas que presenta la política. En los asuntos del común lo dejan retrasar y se colapsa. Es decir, están haciendo un perjuicio también en la Administración de Justicia. Porque es querella contra querella, denuncia contra denuncia. En fin, esto es un Estado verdaderamente, pues, en decadencia, no hay duda. Esto no pasa en Holanda o en Finlandia o en países serios, pasa en países latinos como España. Parecen mucho más cada día a Sicilia, a Cerdeña, a Nápoles, parecen más que a Holanda, a Suecia o Dinamarca.
Muchas gracias, José María. Hasta pronto.
Adiós, señor Sánchez.
Un abrazo. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Dice el Partido Socialista de Mojácar que ha ido a preguntarle a los vecinos del entorno de lo que llaman Variante. Esa calle que han hecho y que llaman Variante. Y que fue inaugurada hace un mes y algo. La Variante ha sido cerrada ahora, que no es Variante, que es una calle, ha sido cerrada porque hay unas obras necesarias para potenciar la calidad del abastecimiento eléctrico. Bien. Dicen los socialistas que han ido a todos los que se han quedado a un lado y a otro de la Variante, de la calle esa, a preguntarles qué tal, que cómo ven, cómo que funciona. Evidentemente, esta es una versión de parte. No sé si habrán hecho un cribado de alguien que le ha dicho, pues a mí me encanta ver la valla que me han puesto en sí. Pues yo aquí vivía muy tranquilo y me aburría. Ahora por lo menos tengo algo de vida viendo que pasa un coche. No sé, habrá gente que tenga opinión para todos los casos. La verdad es que no son muchos tampoco los que hay, a lo mejor son 100 vecinos o menos, a lo mejor 50 vecinos, pero dice que han ido y han preguntado. ¿Y qué han reunido en esas respuestas? Pues lo cuenta Ángel Vicente, que es portavoz hoy del PSOE de Mojácar.
Hemos querido ser prudentes en nuestras declaraciones y recoger la impresión que tenían los vecinos de esa zona en redes sociales y ver cómo circulaba el tráfico, y la evidencia es aplastante. Nadie entiende por qué ese proyecto se ha ejecutado de esa manera, por qué acaba ahí. Los problemas que está generando esa carretera a los vecinos de la zona son manifiestos, además de evidenciar la improvisación del gobierno local a la hora de afrontar problemas de todos, como son la movilidad. Han inaugurado la vía y a día de hoy la tienen que cortar. ¿Por qué? Pues porque tienen que hacer una intervención en un desmonte, en un cambio de rasante, que era manifiestamente peligroso, donde nos consta que ya ha habido un encontronazo entre vehículos.
A ver, Katina, esto que dice Ángel, esto no tiene que ver con la versión oficial. La versión oficial dice que es para un trazado eléctrico y que pasa por debajo y tiene que...
Sí, tenemos también las declaraciones del alcalde.
Sí, pero está diciendo que aquí hay que... Dice Ángel, en la oposición, dice, no, Estos que han tenido que desmontar, o sea, una obra mal proyectada y que ahora le han visto un defecto. Eso es lo que dice aquí. No que es necesario parar para hacer una infraestructura ajena a la variante, sino propia de la variante y a consecuencia de un defecto. Eso es lo que yo he entendido que dice.
Uh-huh. El embotellamiento por esa zona.
Que se han tenido que encontrar,
a ver un poquito. Porque tienen que hacer una intervención en un desmonte, en un cambio de rasante, que era manifiestamente peligroso, y nos consta que ya ha habido encontronazo entre vehículos y embotellamientos por esa zona. Han tenido que penetrar la zona de la rambla con vallas, con cinta de seguridad. Han tenido que rodear una pontanilla que había con unos monolitos azules, que era evidentemente peligrosa. Y en la última rotonda han tenido que cortar una de las salidas con conos de obra, porque los vehículos accedían por ese momento totalmente peligroso. Cualquier vecino que vaya por esa zona va a ver que eso es una evidencia. Es fruto de la improvisación y de la mala gestión que hace este gobierno a la hora de resolver problemas de todos, como es la movilidad. Tenemos claro que una carretera de ese tipo tenía que ejecutarse, porque el problema de movilidad en el municipio era manifiesto, pero nunca así. Nunca de esa manera tan sobredimensionada, sin olvidar los problemas que ha causado el entorno natural.
Bueno, porque claro, una cosa es que hacía falta una carretera y otra cosa es que hiciera falta una calle. Una carretera, si hace falta una carretera, tú construyes una carretera. Y si construyes una calle, es que también necesitas una calle. Pero calle y carretera podría ser, no sé, si el híbrido podría darse. Pero en el campo de las carreteras, ahí es donde se enmarcan las variantes, las circunvalaciones. Y esto no es una circunvalación, vayan ustedes y compruébenlo. Primero, si no tienen claro, que yo creo que lo tenemos todo claro, que es una circunvalación. Circunvalación es lo que te encuentras en Galasa cuando sales de la autovía y llegas al punto de donde está Galasa en Vera y arreas por la circunvalación que rodea
Vera
y conecta la carretera de salida, la de Antas, la salida de Antas, te la conecta con la salida de Garrucha. Son dos carreteras. Entendemos perfectamente lo que es eso, no hay que ir al colegio, lo entendemos. Bueno, ahora entiendan ustedes o intenten ustedes establecer un paralelismo entre la obra que se ha hecho en Mojácar y lo que es una verdadera variante. No existe porque no es variante, es una calle. Bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó días anteriores en Mojácar en el ámbito político? Pasó que el Partido Socialista habló de una falta de transparencia del equipo de gobierno. Dijo que faltaba, coño, pues la atención normal que se le debe dar a una oposición cuando te pide papeles, te pide documentos para poder hacer su gestión. Y se quejó Ángel Vicente.
Otra de las circunstancias de las que nos hemos visto obligados a levantar acta es la falta de actualización y importante transparencia. Hace unas semanas detectamos que carecía de un documento fundamental en la buena gestión del gobierno del municipio, como es el inventario de bienes y derechos. Solicitamos información, nos dilataron el tiempo de respuesta, como viene siendo habitual, pero en este caso nos respondieron. Nos respondieron el 12 de febrero, tras pedir información al principio del mes, para emplazarnos el 23 de marzo. Nos sorprendió 6 semanas de dilatación y pensábamos que era de alguna manera una dificultad técnica que tendrían en darnos acceso a ese documento tan importante. Pero cuando llegamos al ayuntamiento el 23 de marzo, pudimos constatar que el ayuntamiento tiene el inventario en 9 archivadores de papel. El inventario de los bienes del Ayuntamiento de Mojácar asciende a una cuantía de más de 114 millones de euros. Ese es el patrimonio de todos los mojaqueros y la gestión del equipo de gobierno, no solamente de esta legislatura, sino probablemente de legislaturas anteriores, puesto que estaba totalmente desactualizado, evidencia cómo se gestiona lo que es de todos.
O sea que el patrimonio de Mojácar, todo aquello que podría ser el patrimonio de uno, pero no, es el de Mojácar. Le contamos
millones.
Una calle que es de Mojácar, que es de titularidad municipal, ¿no?
Sí.
Claro, entra también. Entra la plaza, entra la mojaquera, la escultura, entra el edificio de usos múltiples, o entra todo lo que sea propiedad municipal, es forma parte del inventario, y eso
hasta dice, el cual los que tiene el ayuntamiento, fíjate.
Efectivamente. 114 millones de euros. Por cierto, no le hemos preguntado a Salvador de Carbonera sobre
sí,
el cuadro.
No le costó nada.
¿No le costó nada?
No le costó nada, se hizo en el taller de la familia y...
¿Pero cuánto costó?
No, nada, cero
bueno,
euros.
Cerramos paréntesis, esto por un cuadro del que hablábamos hace unos días. Pero estamos hablando de esto ahora, de Mojácar. 114 millones de euros. Y esta gente quiere saber exactamente a qué corresponde cada euro de esos 114. Bien, pues dicen que el alcalde no les da información. ¿Y qué ha dicho el alcalde? El alcalde ha contestado hoy y lo primero que ha venido a decir, porque en la declaración del PSOE advertían que irían a los tribunales. Ojo, que si no nos das esto nos vamos a los tribunales. El alcalde, sin estas palabras, lo van a escuchar ustedes para que no parezca que... Pero llevado aquí a este periodismo irreverente que a veces practicamos, dice que la oposición es ladradora, gritona y poco mordedora. No lo dice así, pero sí lo dice.
No es más que otra amenaza más de esta oposición, que más que aportar, pues lo que hacen es poner palos en la rueda. Ya hemos visto en otras ocasiones como también han proliferado amenazas o advertencias, como por ejemplo ya en el mes de noviembre decían que iban a solicitar un pleno extraordinario por el tema de la variante, y estamos en abril y parece ser que no va. Pues que no se han acordado, ¿eh? Y es bueno, pero un poco la tónica dominante, como decía, del Partido Socialista de Mojácar.
Esa es la tónica. Que ladran, que gritan, que muerden poco. Eso es lo que veo. No son peligrosos. No. Es un animal que yo creo que necesita un poco de amor. Si le pones la mano, el animal te lame la mano. Dices, este animal, su grito desesperante es por amor, no por rabia, por querer hacerte daño, sino implorando una caricia. Entonces, cuando el alcalde los acaricia, los otros se calman.
Se relajan.
Se calman y ya no quieren el pleno ni quieren nada. Un poco así, ¿no? Yo creo que entiendo que está muy bien, estas peleas son chulísimas, hombre. Pero vayamos al tema. Dice Francisco que no es verdad que se nieguen documentos.
Como es habitual, nos encontramos ante otra amenaza del Partido Socialista, basada en mentiras, porque en ningún momento se ha negado información de nada. Lo que es cierto es que solicitan una información y los funcionarios del ayuntamiento pues tienen que ponerse a recabar toda esa información y a facilitarla, ¿no? Como dicen que lo han pedido hasta en varias ocasiones, claro, si lo pides por la mañana, lo pides por la tarde y lo pides por la noche, lo pides en varias ocasiones, pero el tiempo de trabajo, el margen de trabajo es el mismo. Al final los funcionarios tienen dos manos y un ordenador y tenemos que ser conscientes.
Bueno, sí. Ahí lo ha pegado, dice, hombre, varias veces
por la mañana, por la tarde y por la noche el mismo
estaba
día.
Desayunando, me llamaste, entraba al ayuntamiento después de desayunar, me llamaste, y cuando me senté en la silla los 30 segundos me volviste a llamar, pues sí, me las pedí varias veces, pero así no puede ser.
Este dice, no me dice, los funcionarios tienen dos manos y un ordenador.
Eso, no tres como vosotros, que sois especiales, los del PSOE. Francisco García dice que no es verdad que se nieguen documentos. Ahí tienen ustedes lo que sí hace el...
Como es habitual, nos encontramos ante otra amenaza.
Es amenazar. Bueno, una amenaza con llevarte a los tribunales, pero ya en otro corte posterior dice que son muy gritones, pero hasta ahora lo que necesitan es un poco de amor. Es el animal herido que en definitiva... Aquella rabia que parece mostrar no es más que un reclamo de cariño.
Atención.
Un reclamo de ateriño, un gesto, ¿sabes? De ternura. Bien, Francisco García también dice que, aparte de todo eso, hombre, que son un poquito mentirosos los del PSOE.
Todavía a día de hoy no hemos visto ni un apoyo a nada, absolutamente
nada.
A
nada, además.
De lo que se está haciendo por Mojácar. Los ciudadanos saben el esfuerzo y el trabajo diario constante que está haciendo el equipo de gobierno, con inversiones, con infraestructura, con la celeridad de los trámites que los ciudadanos solicitan. Se basan en un tipo de oposición destructiva, en un tipo de oposición basada en el bulo, en la mentira, un poco lo que maman de su partido, ¿no?
Es que de ahí el PP no puede salir otra cosa. Perdón, del PSOE, no puede salir otra cosa.
Hay cachorritos, cachorritos.
Es que la expresión de Fran, de Franchi, es, si le llaman Franchi, Francisco García, pues es la que proviene, la que bebe en el ambiente de las trincheras, de qué pasa ahí enfrente y cómo nos tratan. Entonces, claro, como no hay puntos de donde se relacionen, en la guerra civil, en la vaquilla, saben ustedes que juegan sus partidos de fútbol, pero no en la vaquilla, en realidad juegan partidos de fútbol, y en ese momento pues al menos se veían y sabían que intercambiaban tabaco, y si alguien sabía algo de la otra parte que concernía a la familia del que estaba en el otro bando, pues se lo contaban. Es decir, había una cierta colaboración, porque se tenían por personas, por seres humanos. Pero cuando tú esto, lo que tienes delante son demonios de verdad, demonios, gente que no quiere, a ver, desde el punto de vista del PSOE, el PP no quiere a Mojácar, y lo mismo piensa en el PP del PSOE. Y en ese medio está yo, que sí que la quiero, y todo lo que va contra mí, lo que yo quiero a Mojácar, y tú lo impides, es que tú no quieres a Mojácar, y además me usas a mí para... Pero yo soy el adalid de la defensa del amor a Mojácar, y no voy a ceder. Si soy oposición no cedo, si soy gobierno tampoco cedo. Y luego encontramos una realidad, y es los que van comprando votos a Troche y Moche porque aman a Mojácar. Porque por Mojácar, ¿qué es lo que no haría uno por el amor de su vida? ¿Qué es lo que usted no haría por amor? Es una pregunta que se ha hecho tantas veces, y hay gente que ha hecho el tonto, el ridículo y grandes heroicidades. En Mojácar lo que se hace por amor es comprar votos, porque es por el bien de Mojácar. El que no lo entienda, que se largue de Mojácar, que no se padrone, ya está, o que se empadrone y que forme parte de esta historia, que lo invitamos, se empadrone en mi casa, que soy la alcaldesa, ya está, y lo ponemos al día de cómo va este asunto. Y si no se entera el hombre, pues le damos un trabajo a cambio del voto por correo. Ese es el mundo de Mojácar, que no está dispuesto a cambiar. Yo creo que en las próximas elecciones vamos a ver un porcentaje altísimo, quizá un poquito menos, porque están así algo asustados después de que entrara Balas por aquí, la UCO. Pero al final, como todavía no sé, como la justicia todavía no parece que les ha metido miedo del todo, aunque han ido a declarar y estas cosas, pero yo creo que los abogados los están tranquilizando. No, esto no pasa nada, aquí no hay pruebas, bueno, esto es lo que dice, y que a lo mejor cae alguno. De luego, Francisco Bartolomé Flores, no lo sé, que era el que iba de número 2, Paco
Flores.
Francisco Bartolomé. ¿Ah? Francisco Bartolomé, es hijo de Bartolo. Francisco Bartolomé Flores, creo que, vamos, yo creo que no me equivoco. Francisco Flores, o cómo era el número 5, el chaval, el... ¿Perdón?
Vizcaíno.
Ah, Vizcaíno, claro, Vizcaíno.
Cristóbal
Vizcaíno. Estos ya no están en el PSOE y han tenido que ir a declarar, y bueno, en fin, por ahí andan despedidos. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Pues no sé, si aquellos que compran votos en un bando y en otro, sobre todo en el bando del Partido Popular, pues están activos. En el Partido Socialista está destrozado. ¿Quién podría? Pues podría venir alguien de la familia de Juana, podría ser también Juana, un nieto de ella. Se habla de que un nieto, ya es un nieto, Francisco Bartolomé, nieto no, es sobrino, pero un nieto de Juana podría ser el próximo, según se comenta por ahí, sí. Vicente Sáez, hijo de Vicente Sáez también, ¿no? Sí,
sí.
Se dijo.
¿Y qué dices tú, que se baraja como candidato?
¿No? Bueno, es que no saben ahora mismo hacia dónde van, ¿no? Y entonces, una de las cosas que se especula, pero claro, decir esto no es una afirmación, no es una afirmación, es lo que te van contando en la calle. Cuando tú vas a Garrucha, que tiene gente en contacto con Mojácar, pues te dicen, pues mira, esto iría por aquí, esto iría por allá, y te van contando. Pero todo esto en este momento pues son habladurías. Por tanto, la realidad de que Vicente, este chaval, este hombre, se fuese a presentar, pues es un, bueno, por decir un nombre de alguien, pero que eso no se sabe todavía. Bien, vayamos a la última parte. Francisco García de Mojácar dice que... ¿qué más dicen? Pero sí, creo que lo hemos sacado ya.
Con respecto a la variante, es que ha saltado usted de un tema a otro. y no sé si...
Estaba con lo de la variante.
Sí, vamos a escuchar al alcalde pues pronunciarse sobre la variante.
Yo creo que en los cortes, al final, nos hemos comido todos los que tenían que ver con la variante, que era la respuesta. Ahí está.
Como habitual, nos encontramos ante otra amenaza del Partido Socialista, antes, ¿no? Basada en mentiras, porque en ningún momento se ha negado información de nada.
Bueno, el alcalde en definitiva, ¿qué es lo que ha dicho? Y mañana ponemos el corte. El alcalde ha venido a decir, aquí no se ha cortado. Es verdad que hay un corte, lleva unos días y se restaurará en unos pocos más.
Sí, ha dicho que es una cuestión que se va a resolver en un plazo de 2 semanas aproximadamente, y él habla de una canalización.
Una obra de soterramiento.
Ahí lo tienen los compañeros.
Para canalizar las líneas de media tensión de corriente eléctrica, para ampliar esa cobertura. No es la propia variante, es en calle adyacente. La obra viene desde el Hotel Indalo, desde el final de Mojácar, y tiene que llegar hasta la subestación de Los Curullos, que es prácticamente cruzar medio término municipal, a facilitar que en épocas de mucha afluencia, de mucho consumo eléctrico, pues tener esa capacidad, ¿no?, para no tener problemas con la corriente eléctrica, y que no haya apagones, que no tengamos limitaciones, ¿no?, de sobretensiones, y bueno, en definitiva, pues son obras que hay que hacer, son obras necesarias, y el mejor momento de acometerlas es ahora, antes de que llegue la temporada alta y que empiecen de nuevo a sobrecargarse las líneas.
Estos son momentos de brillo de la política comarcal, cuando logramos que reunir a Franchi para 4 declaraciones. El hombre se cotiza caro. La declaración del alcalde de Mojácar se cotiza cara. Bueno, pero para él, porque es bueno que esté en los medios de comunicación y le responda a los otros y le diga que son gritones, pero que no le tienen, él no les teme, porque no son... Quiero decir, esa parte que yo creo que los seguidores aplauden, ¿no?, cuando los líderes se enfrentan. Bien, esto es para que los socialistas de la comarca, de estos de pedigrí, que dicen, yo desde que mi padre, desde mi abuelo, llevo 40 años, bueno, pues para que aplaudan los socialistas de la comarca. Hablando Luis Cáceres, de Pulpí, PSOE Pulpí portavoz, de Rodrigo Sánchez y su candidatura.
Hablar de Rodrigo Sánchez es muy fácil. Una persona transparente, honesta, trabajadora, como no ha habido en el Parlamento andaluz o en el Gobierno andaluz en ningún momento. Un hombre que no ha tenido ni sábados, ni domingos, ni festivos, ni noches para estar junto a los empresarios agrícolas, para estar junto a los regantes, en definitiva para estar con toda la gente en Andalucía, en Almería y concretamente en nuestra comarca del Levante, Almanzora y Los Vélez. Por eso digo que hablar de Rodrigo es hablar de un bien para nuestra zona. Un hombre que busca todas las soluciones, un hombre que busca todas las subvenciones, un hombre que está al lado de quien lo necesita y al lado del sector más potente de la economía de toda nuestra provincia. Por eso, que Rodrigo vuelva a ir en las listas para el Parlamento andaluz es para los almerienses una garantía y una seguridad en todos los ámbitos. Rodrigo Sánchez es...
No me lo preguntes a mí, pregúnteselo a Luis.
Una persona muy válida, y que la gente lo sepa porque ya lo comprobó en su día, y más el sector empresarial agrícola, ganadero y el sector de los regantes.
Y todo y más. Este es Luis Cáceres, del Partido Socialista de Pulpí, y le hemos pedido una opinión, una valoración. ¿Qué le contarías a la gente? ¿Qué le dirías a la gente de Rodrigo? ¿Cómo ayudarías a convencer o a razonar en favor de Rodrigo? Y el hombre, pues, en fin, no se ha quedado solo en una mera... Ha dicho que no hay otro en la historia del Parlamento como Rodrigo. Quiere decir que tiene la mejor opinión de él. Y él tiene razones para eso. Dice, lo he vivido, lo he conocido. Muy bien, iremos conociendo también opiniones de otros compañeros a lo largo de este tiempo a favor de Rodrigo. no vamos a buscar lo que piensa en turno el PP de Rodrigo, que
o
es el de Turre, o el alcalde de, claro, el alcalde de Carrucha, de Rodrigo, que es de
Huerca Lovera,
o de Huerca Lovera, que son del PP. No, porque este programa, este micro trocito de programa no está hecho para eso. Está hecho para oír aquellos que quieren y aman a Rodrigo y dicen, hay que votar a Rodrigo. Y lo mismo haremos con Ángeles, si quiere alguien del PP hablar de ella, supongo que sí. Y lo mismo haremos con
Rodrigo
Valero. Alonso Valero es el fotógrafo de
Ay, Torre. Perdón, Rodrigo Alonso.
Sí, bueno,
es que tanto Rodrigo
se
la
va a presentar. No te digo trigo. Bueno, hemos tenido una declaración muy interesante, que la van a escuchar ustedes ahora mismo, a propósito de los apartamentos con vistas al plutonio, que fue una, parece una acertada desde el punto de vista de lo que es la venta de una, de un producto, de una noticia, de una idea, como algo que se, que ellos creen que tienen razón, pero luego tienen que darle una forma atractiva para venderla. Y una frase es tremenda. Esto de vistas al, vistas, un apartamento con vistas al plutonio, es una idea de Del Val, ¿no? De Jaime Del Val.
De Salomón Mojácar.
Sí, sí, un monstruo el tío. El tío, bueno, haciendo este tipo de cosas. Entonces, este asunto no ha quedado así en una frase, porque al llevarlo a la prensa me refiero, no aquí en la radio, al llevarlo al escrito, al digital, miles de personas se han puesto a leer.
Actualidad Almanzora.
En Actualidad Almanzora, donde pueden ver, pueden escuchar también el informativo, los tramos del informativo que quieran, e incluso bajárselo a su ordenador y cortarlo y manipularlo incluso, yo qué sé.
Que lo hacen bastante a menudo.
Claro, pues pueden hacer ustedes lo que quieran con eso. Y después ya, si hay que desmentir algo, pues se desmiente. Entonces, eso de con vistas al plutonio ha tenido tanta repercusión que, hombre, a veces los políticos dicen, ay, esto no lo hago ni caso, pero aquí han tenido que hacer caso. Y entonces en Vera, primero el alcalde ha desmentido que se vaya, que pueda haber una acción urbanística que ponga en peligro a las personas. ¿Y qué ha dicho exactamente Alfonso García, el alcalde de Vera? ¿Qué ha dicho?
Pues ha dicho que cree que los socialistas han confundido lo que es una zona verde con una zona libre. Eso será zona libre, ahí no se va a construir.
¿Los ecologistas?
Sí. O próximo a esta zona vallada de...
los socialistas y como
¿he
estamos
dicho los metidos, socialistas?
Yo creo que sí, me parece que sí ha dicho los
bueno.
socialistas. Bueno. Termina lo mismo, pero... A ver,
los ecologistas.
Sí.
Los ecologistas. Sí. Y dice el alcalde que ahí no se va a construir nada, que lo que han confundido son las zonas verdes con las zonas libres, y las zonas libres no se puede construir. Y además se va a guardar un perímetro para garantizar que esa urbanización no linde, no esté pegada a esos terrenos contaminados.
No es que el centímetro uno es terreno urbanizado y el centímetro otro más allá resulta que es tierra contaminada. Eso dice que no va a existir. Va a haber al menos una diferencia de, ¿cuánto? ¿25 metros?
25 metros.
Como mínimo 25 metros. ¿25 metros? Cuando se mueve el viento de Zapatero, ¿cuánto se mueve? ¿Hacia dónde va? ¿Quién domina el viento? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Se va por el universo que es infinito? Bueno, pues el grupo de gobierno no dice que no se vaya a construir en el sector RC6, que está lindando con la parte de, contaminada del cementerio. La que está lindando con el cementerio, pues linda también con la parte. O sea, RC6 es parte, no es Palomares porque ya es término municipal, pero es un conjunto en el mismo espacio geográfico, en el mismo espacio de topográfico, en la misma...
Una zona urbanizable que ha iniciado sus trámites para poderla convertir en zona urbana.
Y están esperando que Medio Ambiente diga que se puede construir. Me imagino que como todos, como un proceso normal para urbanizar. En algún momento dirán que sí o dirán que no. No sé si se tendrá en cuenta que es una zona con cierta contaminación, porque parte de RC6 sí está contaminada. Es decir, que no tuvo ningún respeto el aerosol y aquello que se desprendió de la bomba, no tuvo ningún respeto al llegar al límite con Vera. Dijo, podría haberse quedado en Palomares, dice, ya que voy a hacer un daño, me quedo en Palomares, y no pasó al término municipal de Vera. Pero no tuvo ningún respeto y entró un poquito en el término municipal de Vera y afecta a la parcela o al sector RC 6.
Y mira, Miguel Ángel, algo que cuando hablábamos con Diego Bravo, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora, él agradecía que en algún momento este medio o los intervinientes con respecto a este asunto no hablen solo de contaminación en Palomares, sino que también incluyan a Vera. Se alegró muchísimo.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale. Este es Miguel Ángel Jorge, que es el concejal de urbanismo, y lo que el alcalde ha preferido es que sea la autoridad urbanística de Vera, municipal, la que responda a este asunto que ha generado, hombre, un poco de expectación, ¿eh? Tener, o sea, aunque la gente tenga en la memoria que Vera también fue un poco contaminada, pero también está olvidado. Ah, ¿qué? Y de pronto dicen, coño, es que Vera también está contaminada por el este, y ahí van a construir. Pues vamos a ver de qué manera van a construir. Miguel Ángel Jorge.
Hola, buenos días. Efectivamente, como dice nuestro alcalde, la zona contaminada y ni siquiera en la franja de 25 metros de protección se va a construir jamás. Ahí no vamos a permitir que se construya. Es más, ahora mismo, bueno, se aprobó la modificación puntual número 21 del PGOU de Vera en el 2022, en el cual ya se excluía esa zona de la posibilidad de urbanizar en esa franja. Así que ahora en la autorización ambiental unificada al proyecto de urbanización que está examinando la Junta de Andalucía, porque recordamos que esta tramitación es con la LOGUA, la antigua ley, porque se inició en esa época, son ellos los que aprueban definitivamente, la Junta de Andalucía. Pero en esa autorización ambiental unificada del proyecto de urbanización, con una correspondencia exacta a lo planteado en la modificación puntual número 21, aprobada en 2022, no, esa zona está totalmente excluida de la urbanización. O sea que no se va a construir nunca ahí.
Bueno, Román Paladino, eso al final es lo que vale. Lo que dice Román Paladino, lo que al final quiere decir es que con la modificación, qué tal, que al principio sí se podía, pero que hubo una modificación, que no sé qué, que se adaptó, qué tal. Pero al final, la idea, lo que interesa, que ahí no se va a construir. Pero no es que no se vaya a construir en el sector RC6, que está, en definitiva, es el que está pared con pared con el lugar contaminado, sino que van a guardar un espacio. O sea, las medidas protectoras es que vamos a dejar 25 metros, que las zonas verdes no van a estar, evidentemente, en el área tal, y todo eso pues te lo explica. Ahora bien, conocido eso, y sin darle ya muchas más vueltas porque tenemos que marcharnos, conocido eso, es suficientemente satisfactorio saber que en una franja o en aquello que está contaminado no se va a construir, pero justo a partir de que no está contaminado sí. Hablamos de radioactividad. En Palomares hay lugares donde no cayó la bomba exactamente, cayó en otros sitios. Hay lugares donde están con mayor contaminación que tienen mayor contaminación que otros. En este mundo de la radioactividad, ya sé que alguien podrá decir, joder, habrá que poner un límite, en algún momento se podrá construir, ¿no? Aunque sea a 3 kilómetros. Bien, 25 metros de diferencia con la zona contaminada, ¿eso es una garantía para un comprador? Yo, es que es una jodienda para el que ha comprado, pero el que ha comprado lo compró ya seguramente o bien heredado del tiempo de sus bisabuelos y ya se había producido el accidente y ahí lo tienen, o lo ha comprado después cuando se ordena urbanísticamente el territorio de Vera y se dice que va a ser urbanizable y que no. Y claro, tiene expectativas de desarrollar urbanísticamente eso y de ganar dinero, pero en estas condiciones.
Claro, Miguel Ángel, y es que hablamos de dos sectores que colindan con Palomares. Estamos hablando del RC6 y hablamos también del RC5, que ya es urbano. Ya es urbano. Los trámites ahora se están desarrollando en la RC6 para convertirlo en terreno urbano. Pero no nos olvidemos que son dos parcelas, o sea, dos sectores, los que colindan por la parte de Vera con Palomares.
Vale, y si yo quiero liar este asunto, digo, ¿y entonces dónde terminamos? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empieza? ¿Cuál es el terreno? ¿Cuál es la zona cero y dónde empezamos a contar que es usable? ¿Cuál es? Porque 100 metros que tiene el RC5 de ancho, o 300, no lo sé, más otros 200 que tiene el otro, más no sé cuánto, venga, aquí sumamos 400 metros de distancia y esos no los tocamos, zona cero, 400 metros de distancia. ¿Eso es suficiente cuando se mueve el viento? Es que nos han hecho una putada, si lo que hay que hacer es limpiar. Es que tienen que limpiar. Y aquí nadie se pone a limpiar. ¿Y qué queremos? ¿Meter los dos pies por un zapato? O sea, ¿quieren que ciudadanos entendamos que no pasa nada por construir a 25 metros? No. Señor alcalde de Vera, señor alcalde de Cuevas, mancomunidad, aquel que pueda ejercer en la medida que pueda, tendrá que levantar la mano y decir, esto hay que limpiarlo. Esta maldición hay que acabar con ella, y se acaba limpiando. Y no, hombre, toreándote el gobierno como te está toreando 60 años. Porque en un momento, pues llega el momento en el que esa tierra, que tiene un dueño, la quiere desarrollar. Y ni siquiera hay un impedimento.
¿Y comprendes?
No hay un impedimento, claro. Es que no lo hay.
Y comprendes también el hartazgo de la ciudadanía, sobre todo los vecinos de Palomares, de soportar este estigma desde hace 60 años, que es que no hablamos de antes de ayer.
Pero yo no sé si están cabreados de soportar eso o que se lo cuenten.
Bueno, yo creo que
están
cosas.
Más cabreados de que se lo cuenten, que se lo recuerden, porque si no se lo recuerdan, pues es que no hay manera de tener eso vivo y que lo limpien que recordándolo.
Exacto.
Bueno, hay más noticias, pero hoy ya no les vamos a dar más, a excepción de repetirle nuestros titulares, de ser posible, Katina, telegráficamente. Por ejemplo, la primera noticia.
Jamás se va a construir en terreno contaminado con plutonio, es lo que dice el Partido Socialista.
Telegráficamente te he dicho.
Bueno, es lo que dice el equipo de gobierno con respecto a ese temor.
Corto y telegráfico.
Con respecto a ese temor que tienen los ecologistas. Y Unidos por Varía se siente engañada por la delegación de Cultura sobre el proyecto de construcción de esos 27 apartamentos sobre el yacimiento fenicio de Varía. El delegado dice, los ecologistas reconoció que no se ha hecho nada al respecto. La Junta sigue sin solucionar la falta de especialistas en la Inmaculada, un problema acuciante como ya saben. Pero sí hemos conocido hoy que el Hospital Comarcal está en la vanguardia europea de sostenibilidad quirúrgica, gracias a un proyecto que es finalista y que ha sido elaborado por el área de enfermería de este hospital. El Ayuntamiento de Garrucha no sabe cuándo o cuánto debe a sus proveedores. Siguen encontrando facturas sin contrato, muchas sin contabilizar y otras contabilizadas dos veces. Todavía están intentando poner orden en este caos, según el alcalde. También en Garrucha el Ayuntamiento espera que se regularicen 600 inmigrantes residentes en este municipio. El Ayuntamiento de Los Cayados el año pasado 4.484 euros de los 120.000 previstos para obras, según la portavoz socialista María González. El alcalde de Mojácar, que no cree que el PSOE le denuncie por negarles información, tal y como sostenía en estos días pasados el Partido Socialista, dice que no es la primera vez que le amenazan sin llegar a hacerlo y responde que nunca ha negado información a la oposición. Las salidas de la mal llamada variante de Mojácar van a estar cortadas durante dos semanas por la canalización de líneas de media tensión para asegurar el suministro y evitar apagones. Eso es lo que informa el alcalde. El Partido Socialista habla de otra cosa, de una intervención en un desmonte, en un cambio de rasante peligroso y donde ha habido conflictos entre vehículos.
Las entradas están abiertas, las salidas no. Eso se llaman ratoneras.
La estación del AVE de Vera ya está en licitación, está previsto firmar un contrato en octubre y podría estar concluida en la segunda mitad de 2028. Esperará de este modo a la llegada del AVE. También ha salido a licitación la rehabilitación del casino de Huelca Lovera para convertirlo en ayuntamiento. El edificio comenzó a construirse en el año 1984 y fue terminado en el año 1896. La tutora del pequeño Luca ha negado al juez que observará diario signos de malos tratos al niño. Lo ha hecho durante las declaraciones tomadas ayer a cuatro testigos. También la directora del colegio, que ha declarado que la madre de Luca le pidió un certificado de escolarización del pequeño para llevárselo a otro país el mismo 3 de diciembre, el mismo día de la muerte del niño. Y la mujer que prestó un teléfono a la madre para que llamara a su compañera sentimental manifestó que no observó ningún miedo en Bárbara, sino todo lo contrario. Y terminamos un apunte para la campaña electoral. Han podido escuchar a socialistas, en este caso a Luis Cáceres, del Partido Socialista de Pulpí, cerrando filas con la figura de Rodrigo Sánchez, candidato número 3 al Parlamento de Andalucía.
Hoy hemos aprendido cosas importantes de nuestra comarca, del mundo, de la filosofía, del conocimiento.
El viento.
Hemos aprendido muchas cosas.
El infinito es el infinito.
Sí, señor, con esto nos vamos. Al infinito. No sé si podremos volver. Es tan grande aquello que no sé si encontraremos. Solo es una puerta de entrada como la variante y sin salida. No lo sé. Hasta mañana, adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.